Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Señoras, señores, viene programa intenso. De verdad, si no quedan satisfechos hoy, les vamos a devolver su dinero a la 1:30. Hoy devolvemos el dinero directamente, porque el programa tiene miga. Ya ha habido un preprograma, un prematch, que se dice habitualmente en la redacción. Si nos sale como lo hemos hecho en la redacción, puede estar interesante. Puede estar muy interesante. Todo a costa de la polémica de Francia, de los incidentes que se produjeron anoche con el partido Paris Saint-Germain Olympique de Marsella. Ha contado Radio Monte Carlo que Neymar podría recibir una sanción de entre 4 y 7 partidos por esa colleja, esa agresión a Álvaro González, al jugador español del Olympique de Marsella. Y además por los tweets, diciendo que debería haberle dado en la cara, pues pueden suponerle incluso un agravante a la hora de tomar una decisión en torno a su sanción. Hoy Neymar ha emitido un comunicado, una carta, la ha publicado hace unas horas, en la que pide más amor para el mundo y también ha dicho que ayer se rebeló porque sabía que los que mandan no iban a hacer nada. Y a Álvaro le ha dicho, nos vamos a encontrar de nuevo y va a ser a mi manera, jugando al fútbol. Queda en paz, tú sabes lo que dijiste y yo sé lo que hice. Más amor para el mundo. Es una carta en la que Neymar insiste en sus acusaciones de racismo para Álvaro González. Por otra parte, está el lado de Álvaro González, del jugador del Olympique de Marsella, que no ha dicho absolutamente nada, salvo una foto en Instagram que colgó ayer con compañeros en la puerta del avión, pero hoy no ha dicho absolutamente nada. Nuestro compañero Javi Gómez tiene claves de lo que ha pasado en las últimas horas con Álvaro González y con su entorno más directo, y desde luego no es nada agradable. Hola Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Qué le ha pasado a Álvaro González?
Bueno, como dices, te puedes imaginar un poco cómo han sido las últimas 24 horas para Álvaro González. Han sido una locura. Después de la tangana que contabais anoche en el tertulión, el jugador llegaba a los vestuarios, celebraba ese gran triunfo ante su rival directo de la ciudad, ante el PSG. Es entonces cuando el jugador ya en el vestuario coge su móvil, ve el revuelo que se ha formado en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, y es cuando tengo el primer contacto con él. Como contabas tú anoche, el jugador me niega rotundamente que propinase un insulto racista a Neymar. Tras ello, va a su casa, ve el móvil de nuevo, ve llamadas, ve mensajes en su móvil, ve amenazas.
De números que no conoce, que no tiene grabados.
Sí, porque como se ha visto hoy en Twitter, hay una persona o varias personas que ponen ahí su número de teléfono.
¿Han colgado su número de teléfono personal en Twitter?
Eso es, vale. Con lo cual, Álvaro ve la llamada, ve los mensajes, rompe esa tarjeta SIM por la noche de madrugada en su casa y hoy me cuenta su entorno que a primera hora ha entregado una copia de esa tarjeta a la policía francesa, lógicamente denunciando las amenazas que había sufrido. Me cuenta su entorno más cercano que ha pasado un día horrible en casa, solo, ya no solo preocupado por él, sino también preocupado por su familia, sin comunicarse prácticamente con nadie, solo con ese triángulo que forman el club, su representante y su familia, en el que él está en medio. Álvaro, me dicen que está tranquilo, los más cercanos a él mantienen que no quieren hacer declaraciones porque el club no le deja, ya se ha ocupado el Marsella de sacar un comunicado apoyando al jugador. Quieren dejar el tema correr, no quieren entrar en esa guerra mediática contra Neymar porque sería, como sabemos y saben ellos, una guerra perdida, pero quieren aclarar desde su familia que en sus 11 años nunca ha tenido un episodio racista, que no son sus valores y además, como decías, Álvaro, lo único que ha hecho es pronunciarse con esa foto con sus compañeros de equipo de color.
Hay que decir varias cosas. En el partido hay 15, 20 cámaras. No hay ninguna imagen hasta ahora, hasta el momento, en la que se haya demostrado que hay insulto racista de Álvaro a Neymar. Eso por un lado. Por otro, es difícil imaginar que si Neymar no escucha un insulto racista se vuelva tan loco como se volvió en el día de ayer, porque a Neymar le habrán dicho de todo en un campo de fútbol, estará acostumbrado a recibir todo tipo de insultos o de provocaciones. Lo que le hizo daño ayer, según él, fue un insulto racista. No puede alargar tanto una mentira una persona, bajo mi punto de vista. Sería muy grave que Neymar haya hecho todo lo que ha hecho en las últimas 24 horas, si es que no ha ocurrido absolutamente nada en el campo, que es lo que dice Álvaro González. Y luego hay otro punto de vista, que es que hoy mucha gente está debatiendo si es lo mismo decir o llamar a una persona hijo de puta que llamar a una persona mono de mierda o negro de mierda. Es que volvemos a un debate que no tiene ningún sentido. No tiene nada que ver. Es evidente que las dos cosas están fatal, pero es que hay una que atenta directamente contra la persona, hacia la raza de la persona, lo más básico, hacia la igualdad de las personas. Yo sé que mucha gente considera, no, es que ahora esto del racismo es una moda y tal, no sé qué. No estoy de acuerdo. No, por desgracia, es algo que está en primera línea de combate, el asunto del racismo. Claro, está todo muy a flor de piel. Y cuando no has sufrido el racismo, pues seguramente no tienes la misma sensibilidad de la gente que sí lo ha sufrido o que conoce a gente que sí lo ha sufrido. Insisto, está muy mal decir eso de hijo de puta. Está muy mal, es asqueroso lo que hizo Di María. Realmente asqueroso lo que hizo Di María, de escupir. Pero no podemos pasar por alto que si a una persona se le llama mono de mierda o negro de mierda, estamos ante una falta gravísima, ante algo que merece una sanción ejemplar. Porque si ya es grave escucharlo desde una grada, imagínense, ahora que las gradas están vacías, escucharlo desde un compañero. O sea que creo que es un debate intenso el que vamos a tener. Hola, David Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Tomás Guas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal estáis?
Muy Marchante, buenas. Mónica, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches.
Ciro López, hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Y Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Es un debate intenso. Hoy me decías, David, que Neymar ha colgado una cantidad de stories en Instagram con el racismo tremendo, ¿no?
Yo creo que unas 80 historias retuiteando a gente con el hashtag este de racismo no, de stop racismo, no sé. Yo soy de tu teoría, que es muy solo una mente enferma largaría una mentira de esa,
claro,
de esa manera. Pero también es verdad que no hay pruebas. Yo, claro, a esta hora de la noche, si me preguntan Álvaro, inocente o culpable, te digo inocente.
De lo que sí hay pruebas es de que también hay, porque aquí es gravísimo lo de los insultos racistas, pero también es gravísimo para mí porque atentan a la persona los insultos homófobos. Y lo que sí hay pruebas, porque hoy lo hemos visto en Gol, de que hay un par de veces que hace insultos gravísimos, insultos homófobos hacia el jugador del Olympique de Marsella.
¿Qué le llama?
Maricón de mierda.
Eso se lo llama Neymar a él.
Y P puntos suspensivos, bueno, maricón.
Es una retahíla,
claro,
de despropósitos.
O sea, es lo que digo, que es gravísimo si se demuestra que Álvaro ha hecho esos insultos racistas y hay que sancionarlo, pero es que el señor Neymar, además de por lo que se ve, pues por esos mismos insultos, también tiene que recibir otra sanción gravísima.
Pero yo estoy contigo, o sea, hay 20 cámaras. Hemos visto todos los insultos que se dedicaron ayer durante 10 minutos, todos los jugadores, los hemos visto todos, menos el supuestamente insulto racista. Con lo cual es que yo, si no sale la imagen o el sonido, para mí Álvaro, de momento, a día de hoy es inocente. ¿No? Si yo asesino a alguien, pero nadie me ha visto, nadie ha visto.
Sí, pero de la misma forma dices que para ti es inocente, legalmente inocente, pero que te extraña que Neymar alargue una mentira de esta forma.
Hombre, tiene que ser un enfermo, un tío que de una mentira alarga 80 historias de Instagram, tiene que estar muy enfermo.
Joseba.
Claro, pero es que al no tener la prueba, es que estamos en una tesitura muy complicada. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Si es que no tenemos la prueba concluyente que diga, sí, es verdad, Álvaro, insultado.
O sea, ¿sabes qué pasa?
La única defensa que tiene Neymar. La única defensa que tiene Neymar de todo lo que hizo ayer, repito, en sus reacciones, en su agresión, si le podemos llamar así, a Álvaro, en los insultos homófobos que hace, la única defensa que tiene es decir que es que Álvaro le ha insultado con insultos racistas. Pero, o sea, es que es la única defensa.
Pero
que
de
tiene.
Todas maneras, a mí lo que me parece gravísimo es que después de todo esto, lo haya dicho, no lo haya dicho, que no lo sabemos. Bueno, sabemos que no lo tenemos recogido por las cámaras. Pero después en frío poner en una cuenta, solo me arrepiento de no haberle dado en la cara a este bobo. A mí
no,
ya
su
esto...
reacción no es todo menos ejemplar. Eso es evidente. Claro. La reacción es todo menos ejemplar. Pero también te digo, es que nos cambia la percepción porque la denuncia viene desde Neymar, que es un sospechoso habitual. O sea, es un tipo que no es precisamente un ejemplo de buen comportamiento a lo largo de su trayectoria. Pero es que la acusación es muy grave.
Bueno, ha implicado a muchos compañeros, al Paris Saint-Germain, que ha hecho un comunicado. Es decir, la gente, hay mucha gente que le cree.
No, y escucha, y lo que está por venir.
Sí, sí, sí.
Lo que está por venir, porque está tardando Hamilton, LeBron James, bueno, o cualquiera en salir y echar todo,
claro,
encima
de Álvaro.
Claro,
es que habría que descubrir qué es lo que ha pasado verdaderamente y de dónde viene todo esto, que ya comentamos ayer que venía de largo, que no es una historia que se ciña a la Liga Francesa ni mucho menos. ¿Quién empezó todo esto? ¿Cómo fue derivando hasta que llegó hasta...
Javi,
hasta ese punto.
Bueno, hay un compañero de Álvaro González que ha echado más leña al fuego, creo que no le ayuda al jugador. Hoy ha subido una foto de, parece, los ultras del Olympique de Marsella con las caras de los jugadores del Olympique de Marsella y Álvaro González como con un niño en brazos llorando con la cara de Neymar.
Yeah, bueno, payet, pero claro, a esta le gusta mucho.
Si es que, a veces, de todas maneras, estamos un poco como anoche. Que en realidad es la palabra de un tío contra la de otro.
Claro.
En el momento en que tú no tienes una imagen, yo he estado preguntando, oye, este chico jugó, Álvaro Vigo jugó en el Español en el año, pues, hace 6 años.
Y la tuvo con Messi, me acuerdo un día,
sí,
pero
estuvo
la
dos
tuvo
temporadas, sí. Entonces a mí, compañeros, excompañeros de él y demás, dicen, oye, es un tío caliente, es un tío de un defensa, sí, definitiva, de lo que
sí,
se entiende
sí,
por eso. Creo que no les cuadra eso.
Pero a sí, escucha una cosa, yo también te digo una cosa, que lo haya hecho, o no, pero si lo hubiera hecho, yo para mí no determina que estemos ante un racista. Estamos ante una persona que tuvo un comportamiento puntualmente racista en ese momento, que es algo que hay que erradicar. No quiere decir que sea una persona que odia a los negros, no, que sienta asco por... Pero estoy convencido que no es así. Pero es que muchos de los que dicen mono de mierda no son racistas. Lo que son mentecatos que acuden a un insulto racista para ofender.
Álvaro tiene las de perder, porque el altavoz de Álvaro son en Instagram 170.000 personas y el otro le siguen 142 millones de personas.
Bueno, solo hay que ver las amenazas ya que ha recibido.
Un segundo. Vamos a ir a Francia. Periodista de referencia, compañero Alexander Ruiz. Hola, Alexander, muy buenas.
Hola, muy buenas.
La primera pregunta que te quiero hacer es... A esta hora en Francia sigue sin verse ninguna imagen concreta en la que se vea el presunto insulto de Álvaro a Neymar, ¿no?
Esto es el nudo del problema, Juanma. Esto es. Es que no está en la imagen.
Claro, claro.
El problema es que...
Ni el sonido.
Hay dos cosas. El último tuit que habéis comentado, el tuit de Dimitri Payet, que ese es el jugador del Marsella, que puso el tuit, este con el equipazo, ese fotomontaje del Marsella, y se ve a González llevando como... No es un bebé, es una mascota.
Sí, es
como
un perro.
Un perrito allí, y en vez de la cara del perro, se ve la cara de Neymar llorando. Y ese Dimitri Payet fue el mismo que hace 3 semanas puso un tuit después de la derrota del París contra el Bayern de Múnich en la final de Liga de Campeones, pues burlándose del París, mostrando que el único club que tenía una estrella en la camiseta era el Marsella, no el París. Y desde este momento de 3 semanas, yo he hablado con el entorno del club, de los jugadores, hubo tensión. Hubo algo como contrato sobre Dimitri Payet. Fue el jugador del Marsella que recibió más faltas, sobre todo de Di María, por ejemplo. Tres amarillas dependía de él. Era víctima de los actos violentos de los jugadores de París. Todo empezó ahí, después de la final de la Liga de Campeones. Pero el problema hoy es este. Es el problema de la imagen. No está esta imagen. La única que tenemos son estos 3 segunditos... Poco, pero suficiente para convencerse de que Neymar ha oído un insulto racista o Neymar ha creído oírlo. Aquí se dice esto. El problema es que la imagen viene con un poquito de retraso. No se ve el inicio de la escena, pero se ve... La imagen empieza con la cara del Español mirando a Ney. Así que aparece como posible protagonista con esta imagen, pero no aporta ninguna prueba sobre el hecho de que sí o no Álvaro González sea el culpable de un posible digo, posible acto verbal racista. Así que preguntas son, ¿las palabras que denuncia Ney existen? No lo sabemos. Y si existen, ¿Álvaro es el autor? Sí o no. Tampoco ahora podemos decir y saberlo con esta imagen. Sabes que el presidente de la Liga de Fútbol Profesional aquí ha cambiado hace unos días y todo está en sus manos. Ahora, el nuevo presidente, la comisión se reúne este miércoles. 5 jugadores están en posible posición de sanción y el caso, por supuesto, más que necesitará más instrucción, más larga, en profundidad, sea el caso de Ney, por supuesto.
La sensación que tienes es, ahora mismo en Francia, ¿de quién se pone, del lado de quién se pone la gente? ¿Neymar? ¿Álvaro?
Bueno, es que aquí la prensa, ¿sabes? Como estamos, tenemos, es como Madrid-Barça, o sea, es que aquí el clásico entre París y Marsella ya no tenía el mismo humo que hace unas temporadas, porque estaba el Olympique de Lyon, que estaba más en frente, por ejemplo, del París o del Marsella. La adversidad que existía entre París y Marsella estaba un poquito para abajo. Y con este clásico, ya la gente está esperando solamente
la
una
vuelta.
Fecha.
Sí, sí.
La vuelta. Toda la gente está hablando ya de la vuelta. Estaría toda la gente no hablando del campeonato, no hablando de que el París, 0 puntos, 0 goles después de 2 partidos, que hace ya más de 40 años que el París no empezaba así un campeonato. Solamente la gente está hablando de la vuelta, Juanma.
Gracias, Alexander. Un placer encontrarte de nuevo en el partidazo.
De nada, como siempre.
Hasta luego.
Pues la vuelta en Marsella será para
ahorita. Yo estuve a mediados de agosto estuve en Marsella, que fue la semana en la cual el ayuntamiento prohibió a la gente salir a la calle con camisetas o banderas del Paris Saint-Germain.
Perdona, una cosa, Marsella, la ciudad probablemente más multirracial de toda Francia, que ya es de por sí un país multirracial.
Ahora, que la ciudad del ayuntamiento prohibía a la gente salir a la calle con banderas o camisetas del Paris Saint-Germain porque en la victoria ante el Atalanta hubo gente que salió a celebrarlo y hubo incidentes en Marsella. Y de cara a la final prohibieron a nadie salir a la calle con camisetas o banderas del Paris Saint-Germain.
Pues
Álvaro lo tiene mal, vamos. Digo, de cara a la opinión pública.
Sí, sí, lo tiene.
En Francia, básicamente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, de todas maneras, lo tiene mal en Francia, pero lo que decía, sí, no es verdad, que la otra parte contratante es sospechosa.
No es un ejemplo.
Aquí la gente coincide
que no es un ejemplo.
Exacto. Que es un tipo sano, yo por lo que veo y tal. Ahora, oiga, que una cruzada de cables.
Sí, sí. Efectivamente.
Y que todo viene de que esto se va calentando. Y empiezas por Bobo, tu padre. Pues entonces sí, y va subiendo.
A saber lo que le ha dicho Neymar a Álvaro González. Pues efectivamente. Claro, es que le habrá
dicho
algo.
De todo,
algo pero como el tema del racismo es tan sensible.
Claro, es lo que hablamos. O sea, ¿qué es más grave? ¿Un insulto racista o un insulto homófobo? Pues para mí son graves
los dos. Los dos son muy graves.
Los dos son muy graves.
Entonces,
claro, nos estamos quedando con algo que no hemos oído ni hemos visto, que es el posible insulto racista a Neymar. Repito, lo que sí hay pruebas clarísimas es que en 2 ocasiones le insulta con gritos homófobos Neymar al jugador del Olympique.
Bueno. Ahora, de todas maneras, lo que hay que entender, todos los futbolistas y todo el mundo, que el negro de mierda y el mono de mierda, eso es atentar contra la dignidad más básica de una persona.
Totalmente. Totalmente. Es lo que decía, lo que trataba de explicar es que cuando tú dices negro de mierda, es que estás añadiendo algo tan peyorativo, tan bajo al hecho de ser negro, que es realmente lamentable. O sea, que tú eso lo consideres un insulto, es decir, llamar a alguien negro. O sea,
eso es descalificante. Claro, entonces, claro, decir que usted, llámelo usted todo, hijo de tal, todo lo que usted quiera, vuélvase loco, hay un momento de calentón. Ahora, eso hay que evitarlo porque eso va a atentar contra la dignidad más elemental.
Si Álvaro le ha dicho eso, se lo ha dicho para molestar a Neymar, no porque sea racista. Es decir,
de todas maneras, cuando no lo escuchado solo.
Pero de la batalla.
Cuando Álvaro tuvo el incidente con Messi, que lo tuvo gordo y lo pillaron las cámaras, no le llamó a Messi negro de mierda porque no es negro, le llamó enano. Enano mil veces. ¿Por qué? Porque lo que le puede molestar a Messi es que le llamen enano, no negro. Y a Neymar, si le llamó, que no lo sé, es para molestarlo, no porque Álvaro, si lo ha dicho, sea racista.
Sí, pero está mal, de todas formas.
Sí, sí, por supuesto.
Claro.
Si ha pasado, está muy mal. Claro. Es como el que escupe. Es otra cosa que ya es lo más rastrero que se le puede hacer a un ser humano.
Sí, coño. Como decía ayer Paco, en esta época del coronavirus es casi delictivo.
Además, es igual.
En esta época es incluso delictivo.
Y hace dos años era igualmente asqueroso. Pues,
sí, claro, sin duda.
Claro. Javier, ahora, el puro que le puede caer a Neymar va a ser...
Entre 4 y 7, dicen.
Son dos meses, sin jugar.
Siempre que ha jugado con el Marsella ha tenido pollo. Expulsiones... Ya el año pasado en Marsella le expulsaron y le metieron un buen paquete.
Ya últimamente vemos más este tipo de cosas de Neymar que genialidades de Neymar, ¿eh?
Sí.
O sea, yo en los últimos 2-3 años recuerdo más polémicas de Neymar que partidazos de Neymar.
También es verdad que...
Que es muy bueno, ¿eh?
A Neymar le crujen. Sí, lo que pasa es que es un tío que se revuelve. Ya. Pues Messi se levanta y se calla y hasta se revuelve.
Claro, pero luego estamos... ¿Por qué le pasa a él? Es que a Cristiano también supongo que le intentarán crujir. Y a Messi también le intentarán crujir. A todos los grandes jugadores les intentan pegar, pero le pegan más a él.
Si Cristiano hubiese denunciado cada vez que recibió un insulto homófobo, flipas. Flipas.
Hemos colapsado los juzgados.
Se lo cantaban en los campos, además.
Sí.
Javi, muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, pues estaremos pendientes de lo que sucede en este caso, que es un caso desagradable. Bueno, es desagradable. Hay uno más todavía. La noticia de Metzelder, el exjugador del Real Madrid. O sea, estamos escalando en el asco. En el asco, porque está el racismo, bueno, pues un escalón todavía más allá está la pederastia. Y presuntamente se le ha encontrado en el teléfono 290 y pico imágenes pornográficas infantiles que habría compartido a través de WhatsApp con otras personas. Ya está siendo investigado por la Fiscalía en Alemania y, bueno, pues es un hecho absolutamente tan desagradable que, de verdad, es un arranque de programa...
Sórdido.
Terrible.
Terrible. Entre el racismo y esto es, de verdad, realmente lamentable. Nada, pues vamos a contar muchas noticias en el día de hoy. Al margen...
Hablemos de Kylian. ¿Qué se sabe de Kylian?
No hay novedad en el día de hoy de Kylian.
No hay novedad, pero... Pues,
no, pero el año va a ser largo.
Está tardando,
El año va a ser largo.
Hombre.
Yo creo que...
El Facu, ¿qué pasa con el Facu? ¿Se va el Facu?
Es que me haces preguntas así, no vienen en el guión.
Es un sinvivir, coño. El pueblo está...
Está saltando todos los guiones.
Claro, Mbappé, el Facu, más cosas, pregúntale más cosas.
¿Quieres saber?
Pochettino, ¿qué es de Pochettino?
Pochettino, ¿qué sabe de Pochettino? ¿Dónde está Pochettino?
No lo sabemos, será en Barcelona, ¿no? Pochettino.
Desastre, yo qué sé.
¿Y Odegaard? ¿Por qué no juega Odegaard?
Odegaard no juega mañana.
El Salmón.
Mira, mañana hay un amistoso, el Real Madrid, primer amistoso. ¿Vas a ir al partido, David?
No.
Vale, amistoso ante el Getafe. En el Alfredo Di Stéfano, ha contado Arancha Rodríguez que Odegaard no ha entrado en la convocatoria después de no haber entrenado esta mañana con el resto de compañeros. Vale. Por supuesto, no ha entrenado tampoco Bale. No vayan a pensar ustedes que Bale se ha entrenado.
¿Qué le pasa a Salmón?
Pero tampoco está, ¿no?
¿Cómo que no está?
¿Cómo que no?
Tampoco está en la lista, digo.
Bueno,
mañana,
eso ya ni lo digo. Vale. Es decir, o sea, es que si Bale está en la convocatoria, habría abierto el programa con él, con la noticia, Siro.
Vale.
Por cierto, Melchor Ruiz ha dicho que Hazard está realizando trabajos específicos.
Forzado.
Para fortalecer su tobillo dañado.
Sapristi.
Sí. Y que va a ser baja este domingo. Va a ser baja este domingo contra la Real Sociedad. De momento, Hazard no empieza la temporada con el Madrid.
Pues creo que trastoca los planes de Imanol largamente.
Sí. Está Fouto. Hola, Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Una cosa. Este fin de semana va a haber fútbol el viernes y el lunes, solo sábado y domingo. ¿Nos lo podéis aclarar de una forma concreta?
Clara. Sí, bueno, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, pero la Liga sigue peleando para que sí lo haya. De hecho, mantiene a esta hora de la noche los horarios tanto del viernes como del lunes. Según ha podido saber este programa, han solicitado al juzgado de lo mercantil, el número 2, la cautelarísima, y al CSD que se pronuncie tras el fallo de la jueza de competición, porque recuerda que ese recurso, el CSD, la Liga podía recurrir al CSD. Si mañana por la mañana no hay respuesta, en positivo o en negativo, justo por la tarde van a volver a programar los horarios, que son el Getafe-Osasuna del viernes, el Castellón-Málaga, también del viernes, el Betis-Valladolid, que está programado para el lunes, y el Cartagena Sporting, es decir, 12 de primera y 12 de segunda, que tendrán que ir al sábado o domingo. Parece difícil, Juanma, hasta el 6 de octubre. El 6 de octubre es una fecha clave porque es la vista entre la Federación y la Liga en el juzgado de lo mercantil. La Liga, según ha podido saber este programa, no va a dar ni un euro más a la Federación por jugar los lunes o los viernes. Ni un solo euro. En agosto...
Ni uno, ni dos, ni tres.
En agosto del año pasado se aprobó por parte de la comisión delegada que no se iba a dar dinero porque los clubes entienden, después del auto de la audiencia provincial, que les corresponde. Es más, según ha podido saber este programa, van a pedir a la federación daños y perjuicios por cada jornada que no se pueda jugar ni el lunes ni en viernes. Así que así está la situación. Yo creo que para este fin de semana va a estar complicado. Próxima cita, 6 de octubre en el juzgado de lo mercantil.
Vale. Por cierto, ha habido un partido de Premier, Brighton 1, Chelsea 3, es primera jornada de la Premier.
Impresionante.
Lautaro ha confirmado hoy a Sky que se queda en el Inter un año más. Mañana a las 2 el Barça presenta a Pjanic. Estamos pendientes de lo de Arturo Vidal, se va a ir al Inter de Milán de manera inminente. ¿Le vas a echar mucho de menos, David?
Yo era muy de Arturo Vidal, pero entiendo que con los palos que le han pegado desde que llegó y el famoso ADN Barcelona, pues habrá gente que aplaudirá que mañana seguramente se haga oficial que se va al Inter gratis.
Liga Iberdrola.
Casi un hombre honrado, ¿eh? Sí. Casi un hombre honrado.
Sí, hombre, sí,
y tanto.
Liga Iberdrola no, femenina comenzará el fin de semana del 3-4 de octubre. Ojo que las chicas quieren los test igual que los chicos, con toda la normalidad, claro. Solo faltaba. Pues eso, que quieren los PCR para jugar con las mismas garantías que los profesionales chicos. En tenis, Rafa Nadal volverá a una pista de tenis el próximo miércoles para medirse a Pablo Carreño en el Masters de Roma. Hoy ha hablado Nadal.
¿Cómo estoy? Pues bien, no estoy mal. Como siempre, ¿no? Con ilusión de volver al circuito profesional. Creo que más o menos ha ido bien la semana de entrenamientos. Después competir es otra historia, llevo muchos meses sin hacerlo. Pero bueno, confío estar bien, estar competitivo y veremos qué pasa el primer día contra Pablo, que es un rival que está jugando muy bien. Y voy a necesitar de jugar a un muy buen nivel tenístico, o sea que espero estar capacitado.
Joder, me da gusto escuchar la voz de Nadal otra vez, ¿no? Porque es como...
Sí.
Está ahí. Una paz, está ahí paz. Rafa, sí, me da paz.
Cansinamente
sí,
perfecto.
Sí, saber que está ahí Rafa Nadal es una cosa que me tranquiliza. Y luego en el Tour de Francia, hoy hemos tenido la segunda jornada de descanso, que es jornada de nervios, antes de que mañana sepamos los resultados de los últimos PCR. Por cierto, Prudhomme, el jefe, se incorpora a la carrera, ¿no?
¿Qué tal, Juanma? Muy buena. Sí, ha dado negativo hoy, ha estado una semana confinado en la zona de la Isla de Ré y mañana se reincorpora a la carrera.
Vale, ahora llegan los Alpes. Recordemos, con dos positivos... Los equipos son expulsados. Con dos positivos, expulsados, ¿eh? Si hay, imagínate, dos positivos en
el... Y no tienen por qué ser corredores.
No. Claro. Ya lo hemos dicho. Puede ser el cocinero, el mecánico, lo que sea. Eso mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Del partidazo, Cadena Cope, Alberto Arau.
Opinan, Juanma, en el 637-23-0010, también en el Twitter y también en el Instagram del partidazo. Decía uno, Neymar es un chulo, se le va la boca y además es un creído. A Barragán le dijo en un Valencia-Barça que se callase porque cobraba 10 veces menos que él. Todos contra el racismo, todos contra la violencia, todos contra la mala educación en el fútbol. Lo de Di María no tiene nombre, pero todo esto sucedió porque perdió el Paris Saint-Germain y tienen muy, pero que muy mal perder. Que Neymar no puede estirar la mentira, es el mismo que da 4 vueltas en el suelo cuando ni siquiera le dan ninguna patada. En fin, pues a mí me afecta más que me toquen a la familia, que toquen mi raza, mi país o mi estatura. ¿Qué queréis que os diga? Otro comenta, el racismo no es una moda, yo soy gitano y he sufrido racismo y sé que seguiré sufriendo, pero lo que hay que hacer es educar bien a nuestros hijos para que estas cosas no sigan pasando. Y dice otro oyente, la diversidad étnica no debe convertirse en un peligro con el que perforar nuestros corazones, no al racismo siempre, pero pegar un puñetazo en la cabeza a escondidas es de cobarde y escupir a la cara de rastrero, todos son... malos ejemplos para nuestra sociedad.
Sin duda, todos son malos ejemplos y lo estamos diciendo. Por cierto, en este partidazo, el recuerdo para nuestro compañero Jorge Armenteros. Para el negro Armenteros. Hoy ha fallecido su padre, así que desde aquí le mandamos un abrazo enorme a Jorge y a toda su familia. Al cariño de su otra familia, la de aquí, la de la radio. Un abrazo, Jorge, mucho ánimo. Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El impacto en los casos observados de la infección es menor.
Las estadísticas de este gobierno dicen que se registraron 29.000 fallecidos por la COVID y la realidad es que han sido más de 53.000.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Carecemos de rastreadores suficientes.
Y el gobierno, sin embargo, después de 6 meses de pandemia, no ha sido capaz de elaborar un modelo que refleje una cifra de fallecidos acorde a la realidad. Es decir, estamos ante una gestión de la pandemia oscurantista y el manejo de los datos,
y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
que por qué apuesto en Sportium.es, porque es la casa de apuestas más grande de España, porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias, apuesta ganada, apuesta cobrada, y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es, apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Partido o partidazo? ¿Gol o golazo? ¿Vino o vinazo? Balduero 6 años, por segundo año consecutivo, mejor vino de la Ribera en 2019. Elige tus botellas numeradas que viajarán de la bodega a tu casa directo. Pídelo ya en balduero en casa.com. Balduero 6 años, un vinazo.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Despedirte del mar. Y hasta de esos... Es difícil, pero si te decimos que tienes un chequeo gratuito para tu SEAT y que además ahora te llevas una luz Help Flash de regalo, la vuelta suena bien. Infórmate y pide cita en seat.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, estamos en directo. Y están en directo un gran equipo de comentaristas, ¿eh? Está David Sánchez, está Ciro López, está Tomás Guas, está Joseba Larrañaga y está Mónica Marchante, para pasar una noche intensa aquí en el partidazo. Hemos abierto con el tema del racismo y ahora viene otro tema que a mí me tiene preocupado desde ayer, que es el tema de los bolardos en Madrid.
El ayuntamiento, ¿cuántos pies han dejado ahí ya?
Vamos a preguntar ahora. El Ayuntamiento de Madrid retira la publicidad de los balones de la Liga en bolardos porque la gente le daba patadas. Pese a las advertencias de que son elementos rígidos, muchos transeúntes los golpeaban igual.
¿A qué horas, Juanma? Eso es importante también, tal, no sé, delimitar la hora.
Recordemos que los bolardos, bolas de piedra, sirven para delimitar algunas aceras en el centro de la capital y que sirven para disuasores ante, por ejemplo, atentados, como no pasar con un coche o lo que sea, ¿no? Lo que hicieron fue, esas bolas redondas las pintaron con los colores del balón de la Liga de Puma. Quedaron tan bien pintadas que es que era un balón tan apetitoso esto que vas caminando por la calle y ves un balón ahí y dices, joder, es que está para meterlo por la escuadra. Y claro, la gente
por lo visto, le daba patadas.
Sobre todo después de tomarte una tónica.
A los volardos. Bueno, total, que yo lo coloco. Noticia. El problema es que algunos transeúntes no entendieron que, pese a los colores, debajo seguía estando una piedra. El ayuntamiento colocó carteles en algunas de estas instalaciones advirtiendo del peligro con el mensaje "no golpear, elemento rígido", pero no ha sido suficiente. Creo que los van a quitar. Estamos en comunicación con la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Hola, Begoña, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenida al partidazo.
Muchas gracias.
¿Se van a quitar los volardos de Madrid?
Bueno, en realidad lo que ocurrió, llevaba 5 días los volardos pintados, forman parte de una acción que hemos hecho con la Liga, que empezó pues un día que creo que todo el mundo lo recordáis, ¿no? Porque nos vestimos, José Luis, sí, un alcalde y yo, nos vestimos cada uno con la camiseta de nuestro equipo. Y bueno, y una de las acciones que se han llevado a cabo es efectivamente pintar los volardos con, pues, simulando o replicando el balón de la Liga. Y la verdad es que no hemos tenido conocimiento de que haya sucedido nada por ahora. La verdad es que estaban señalizados y había vigilancia 24 horas con los volardos, porque efectivamente pues podía apetecer, pues, por ahí tenía toda la pinta de un balón, porque la verdad es que estaban muy bien pintados. Y es verdad que empezamos a ver cómo en redes sociales había gente que advertía que eso podía llegar a ocurrir. Y la verdad es que viéndolo y viendo el impacto en redes sociales, que había gente que efectivamente lo veía así, pues yo personalmente lo que pensé es, la verdad es que tiene razón. Y en el momento que lo advertí, pues directamente pues pedí que se retirase, y se retiró en cuestión de horas. De
o sea, hecho, pero espera, Begoña, entonces no ha habido ninguna lesión grave y ya los
no,
vamos...
ninguna.
Pero entonces es que estamos al final, porque unos lo ponen en las redes sociales, se quitan los bolos. Yo pensé que había alguno que se había dejado el tobillo ahí, que claro, y que por miedo a que denunciara o lo que fuera se iban a quitar.
No, la verdad es que todavía no hemos tenido ningún incidente. Han estado 5 días los volardos. Y que nosotros sepamos, no hemos tenido conocimiento de ninguna lesión ni que nadie se haya animado a hacerlo, la verdad. Pero es verdad que podría llegar a haber pasado. O sea, es cierto que cuando lo vi en redes sociales, y efectivamente uno ve la imagen y la réplica era perfecta, y daban ganas. La verdad es que si pasas por ahí y te gusta el fútbol, pues daban ganas. Joder. Y podía llegar a haber pasado. Entonces, cuando lo ves en redes sociales, y había un tuitero que además me citó expresamente por lo que vi la noticia... Y vi lo que me estaba comentando y dije, bueno, pues la verdad es que tiene razón. Y yo creo que no pasa nada, y debería ser más natural que de vez en cuando los políticos también veamos cuando alguien nos dice algo y tiene razón. Y yo creo que no pasa nada por admitir que algo se podría haber hecho mejor y por rectificar. Creo que eso debería ser más natural de lo que estamos acostumbrados.
Ya. Joder, pues a mí me da pena, porque eran bien bonitos.
¿Ahora
qué van a hacer? ¿Pintarlos de negro, de color piedra?
Los chutarán igual, la gente.
Claro, el que sale por la noche y ve un volardo, le va a dar una patada, esté pintado de puma o esté pintado de amarillo.
Si está de puma...
Si
está de puma le puedes dar hasta con la cabeza.
Efectivamente, sí, ayer lo decíamos, que alguno remataría de cabeza. O sea, ¿qué se va a hacer con ellos? ¿Cuál es el próximo camino de estos pobres volardos?
No, estos volardos han vuelto a su ser original, que eran de piedra, y a cumplir la función que cumplían, que bueno, que la seguían cumpliendo, aunque estuviesen pintados de balón. Pero es verdad que había gente que decía que eso podía ser peligroso, sí. Y que uno, pensándolo bien, aunque no había pasado nada todavía, pues sí podía haber ocurrido. Y la verdad es que muchas veces, llevas a cabo una acción que, por cierto, es importante también que se sepa que no había costado nada a los madrileños, porque, como sabéis, es una iniciativa de la Liga que cumplía con todas las ordenanzas, tenía todos los parabienes del ayuntamiento, y son muchos los parabienes que uno tiene que cumplir para hacer una acción de publicidad de estas características. Uh-huh. Pero es verdad lo que decía ese tuitero. Es verdad que decía que podía haber tenido lugar, pues,
sí.
Que alguien se animase a pegarle una patada y que acabase... aquello muy mal. Me dio que pensar, me pareció que tenía razón. De hecho, le contesté y le dije, tienes toda la razón, los acabamos de retirar. Por cuestión, pues nada, de horas los retiramos y le di la razón a este. Es que no, uno no tiene por qué estar en posición de la verdad constantemente.
Y esto, creo... esto, perdona, ¿cómo se reúne uno con el alcalde? ¿Hay que reunir a todo el pleno? ¿Cómo se toma esta decisión?
Que va, es mucho más sencillo. Es simplemente decir, oye, que se quiten los volardos y ya está. Quitan los volardos. Y además, pues le contestamos, le dijimos, oye, ya los hemos quitado, y lo agradeció mucho.
Ya no están.
La gente no está muy acostumbrada a que los políticos den, entre comillas, su brazo a torcer, ¿no? parece que estamos siempre en posesión sí. de la verdad, y esto no es así, deberíamos naturalizar, debería ser mucho más natural en este país, pues decir, oye, me he equivocado, o esto se podía haber hecho mejor, y nada, y cambiarlo, y no pasa nada. Pero seguro que no vamos a dejar de hacer acciones con la Liga, porque la verdad es que son muy bien acogidas, y forma parte de eso que queremos hacer ver, y es que la vida en Madrid sigue, la vida en España sigue, la Liga sigue, y además está haciendo pues lo mejor que se sabe, pues también con los errores, igual uh-huh. que nosotros los cometemos, pues todo el mundo los comete. Lo que pasa es que en este caso, que yo creo que la noticia más bien ha sido que el ayuntamiento pues ha sí. rectificado, ¿no? Y ha escuchado lo que decían los ciudadanos, que yo creo que es importante, y lo hemos hecho de manera distinta.
¿La vicealcaldesa de Madrid está triste porque se ha quedado Messi en el Barça?
Bueno, pues la verdad es que sí, un poco. Yo creo que...
La verdad que sí.
Porque hay muchos clubes en el mundo donde estar, y precisamente en el Barça, pues...
Claro. Guas, dime.
No, hombre, usted ha quitado a Bolardos, que es una cosa tan grande y tan pesada, pues ¿no sabría quitar a Bale del Madrid? ¿Ha quitado a Bolardos? No sé, ¿no se atrevería eso usted?
Bueno, pero es que una liberal, y una liberal no es invasiva, y yo creo que le deja...
¡Una liberal no es invasiva! ¡Magnífica frase! ¡Magnífica frase! Mañana no. se la digo a Bale.
¿Qué hacemos con Bale?
Non-invasive liberal.
Begoña, ¿qué hacemos con Bale?
Digo mal, y yo me alegro como madrileña, y... Y bueno, lo están haciendo bien.
No, no, ¿qué hacemos con Bale? Bale, Gareth Bale.
Bueno, con Bale, pues la verdad es que no sé, la verdad me sentía que me tendría
un poco invasiva.
Lo que tengo que hacer, y que lo que tienen que hacer, pues bueno, espero que este año haga una mejor temporada, y espero que eso se traduzca en más títulos. La verdad es que el Real Madrid nos tiene muy mal acostumbrados últimamente.
¿Usted jugaba al fútbol o practicó fútbol, no? Sí.
Sí. Jugaba de defensa, además.
¿De defensa? ¿Era leñera?
Cuando tocaba.
Vale. ¿En qué equipo jugó?
Ya había acabado en política, así que...
¿En qué equipo jugó?
No, en el de mi cole. Era un poco más modesta, y además era mixto. Y lo que pasa es que era la única chica... Era mixto, pues... Era la única chica que jugaba en unos tiempos donde además no era muy frecuente que las chicas jugásemos al fútbol.
Claro.
Y jugaba básicamente en mi cole, y jugaba en el Templo de Voz, que era mi parque.
Ah, ¿la echaron alguna vez del partido? ¿De un partido? ¿No?
No.
Nunca. ¿Y con el alcalde, que es del Atleti, eso cómo lo lleva?
¿Qué tal lo lleva él, más bien, no? Habría que preguntarle.
Claro. Joder.
Pero bueno, si es que además yo creo que... Yo además soy una madridista que no soy anti-atlética. O sea, yo...
¿Y es antibarcelonista? ¿Y antibarcelonista?
Yo no soy anti-Atleti para nada, todo lo contrario. De hecho, soy pro-Atleti, pro-Rayo, lo que pasa es que soy madridista. Y eso es lo que molesta especialmente a José Luis, que, como sabéis, a los atléticos no les gustamos los madrileños que no somos anti-atléticos, porque a ellos les gusta pues esa rivalidad.
Claro.
Y no entienden que...
Es como restarle importancia, claro.
Claro, eso es, efectivamente.
¿Y Vinicius? ¿Le gusta Vinicius?
Vinicius, joder, le vamos a hacer una...
¿Le gusta Vinicius?
Es que como Florentino no viene al programa, se lo tenemos que preguntar,
claro,
todo. La persona más cercana al poder madrileño, pues la vicealcaldesa. ¿Vinicius? ¿Le gusta?
Bueno, yo creo que ahora mismo la temporada está por ver, porque...
Sí, está por ver.
Muchas veces, los jugadores se reinventan, y yo creo que esa temporada va a ser distinta. Me da la sensación de que va a ser distinta, y yo creo que hay que darle una oportunidad a todos los jugadores, pero yo creo que sí que se le da bien.
Muy bien. Pues Begoña Villacís, le agradezco mucho la presencia en el partidazo.
Bueno, muchas gracias a vosotros, y esperemos que esta liga que empiece, que sea lo más normal posible, y que esos PCRs que están saliendo, que sean saliendo negativos.
Muy bien, ojalá, eso deseamos todos. Adiós. Hasta luego.
Adiós.
Es la frase del mes.
¿Cuál?
¿Liberal poco invasiva?
Una liberal poco invasiva. Me gusta a mí, ser liberal poco invasivo.
No sé lo que quiere decir, pero está bien.
No, suena que no te toca las narices.
Ah, vale. Lo voy a poner en el
frontal de mi casa.
Vive y deja vivir. Si te preguntan, oye, ¿qué hago con esto? Mira, es que yo soy liberal poco invasivo, haz lo que te dé la gana.
Esto es el hippie también, ¿no?
Sí, un poco. Liberal poco invasivo.
Vaya mezcla.
Ahora, una cosa. A ver, yo, desde mi punto de vista, está muy bien lo de hacer caso a los ciudadanos y todo esto. Pero porque un tuitero diga que, sí. que los Bolardos le pueden hacer daño a uno que va a rematar con el pie y quitarlo.
No, pero es que mira lo que decía el tuit. Decía, como alguna criatura...
Al lobo.
Como alguna claro, criatura hombre. Se rompa el pie, ojalá os crujan. Entonces ahí, amigo, ya...
Tú vuelves a la normalidad. Dejas abrir los garitos hasta las 6 de la mañana y los afters hasta la hora que sea.
Y lío al canto.
Y más de uno se deja los cuernos en el balón. Sí, que sí.
Pero escucha una cosa.
Nos pilla con 25, el 8
también. Pero si uno se deja los cuernos ahí a las 6 de la mañana, es problema de él, no del volardo. Es decir,
hay que tratar de evitarlo, claro.
¿Cómo? No, evitarlo. No, es que a lo mejor nos viene bien. Claro, en algunos casos, que alguno deje los cuernos ahí, está bien.
Juanma, ¿quién no sabe vivir dos
tónicas? En algún sitio tendrá que dejarlos.
Claro, pero ¿quién no sabe vivir dos tónicas?
¿Quién no sabe vivir dos tónicas? No, pero espera un momento. Yo voy a decir una cosa. Yo bebo gin tonics. Pero no me da por rematar volardos.
Bueno.
Claro, oye, chico.
Bueno,
vete pa' casa.
Y
los
jeans no remata lo que,
y los
puede,
jeans que hayas bebido.
Claro,
tú y yo hemos asistido a peores escenas que rematar volardos. Bastante peores, ¿eh?
No, pero contra cosas privadas, no municipales.
Bueno, Juanma, yo he llegado hasta rematar de cabeza volardos.
Nosotros la propiedad pública la respetamos, o sea, mucho.
Si sacamos el historial y el currículum, vamos. Bueno,
alguno ha rematado de cabeza.
Rematar volardos es una broma.
Yo, en serio, pensé que había pasado algo. Está Fouto.
Sí, sí,
Juanma. Alarmaste, no ha pasado nada.
No, no ha pasado nada, pero ha podido pasar.
Ha podido pasar, eso sí. Pero es que es como decir, joder, pues
han hecho
un puente en la M30. No, como claro, como es que se si caiga uno del puente.
No, claro, ¿qué? Es que luego pasa y uno se deja los cuernos y luego ya cuando viene
y
los
dale con dejar los cuernos. ¿Tenéis un problema con los cuernos?
No, pero muy bien Begoña y también, oye, pues eran muy bonitos, pero ya está, pues pensaremos otra cosa, ¿no? Sí, no te preocupes, sí. Que habrá otra manera de hacerlo, de goma, de aire, yo qué sé, de silicona, ya lo veremos.
Sí.
Mira, cuidado con la silicona, ¿eh?
El doctor Martín puede hacerlo.
que tenéis unas ideas que para morirse.
Sí, grande el doctor Martín, ¿eh? Qué persona.
Con silicona sería peor todavía.
Bueno, por favor.
Vamos a seguir. Miguelito. Hola, Miguel.
Hola, Juanma, buenas noches.
Un hombre de silicona. Un liberal invasivo.
Liberal invasivo. Llegas sí. en momentos muy importantes del programa. Es decir, en momentos donde hay que reconducir...
Siento la responsabilidad.
Sí, la sientes. Y vives con ella, ¿eh?
Sí, permanentemente.
Sí. Que la verdad es que no me acuerdo para qué entrabas en el programa, sinceramente, pero...
¿Qué pasa con el
pues, Saltaro? Lautaro.
O sea, igual que la semana pasada, ¿no?
Bueno, lo de Reguilón te lo contaba precisamente hace una semana y va cogiendo cuerpo y se puede hacer oficial en esta semana, entre otras cosas porque hoy el Sevilla ya ha anunciado el fichaje de Marcos Acuña, el argentino. Sabes que el Sevilla estaba interesado también en ofrecerle otro año de cesión, mejorándole la ficha. Ante ese fichaje se le cierra a Reguilón la puerta del Sevilla y, como te decía la semana pasada, el mejor colocado es el Manchester United. Parece que el jugador está decidido, tiene la puerta cerrada del Real Madrid con Mendy y con Marcelo, y ahora mismo lo que falta por cerrar es esa hipotética cláusula de recompra que pretende incluir en el contrato el Real Madrid, pero que no está dispuesto el United, así que veremos a ver quién se lleva el gato al agua en ese sentido.
¿Qué os parece? Bueno, es una opinión de mucho peso lo que estáis diciendo, ¿eh?
Venga, Sirus, dale.
Se han quedado empatados.
Dale, Sirus.
A ver.
No, a ver, o sea, yo es que creo que hay que llegar a alguna solución, ¿no? O sea, hay que...
Pero ya,
claro. Sí. O sea, yo... A mí me da la sensación de que este año no pasa. O sea, yo creo que es que el Madrid al final va a ceder, en contra de su opinión, va a ceder, pues como en su día también se cedió en el tema de Casillas y se cedió en el tema de Raúl González, el Madrid pues al final yo creo que le pagará pues uno de los dos años que le quedan de contrato.
Hablas de Bale.
De Bale, de Gareth Bale, sí. Y aquí
no pasa. Estábamos
hablando de Reguilón.
Ah, bueno, de Reguilón.
No te preocupes.
Está atento,
no,
Ciro.
Sí, Ciro. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo, Ciro? Sí,
no, estabas escribiendo un.
Escribiendo. No, un libro. Estás haciendo un libro.
No, estaba mandándole un WhatsApp a un compañero.
Ah, no, tú perdona, no te queremos molestar. Entonces, David, ¿qué te parece lo de Reguilón?
Me parece que es un tío que ha pegado un pelotazo y que ha provocado que todos los grandes de Europa le quieran, menos el que tiene los derechos del jugador, que es el Real Madrid. Yo entiendo que Madrid quiere hacer caja por el tema de la pandemia y con Reguilón van a hacer caja como hicieron con Arraf, pero sí que parece poco lógico que es un tipo que con su temporada en Sevilla ha provocado que los más grandes de Europa le quieran y el club que tiene sus derechos a coste cero no cuente con él. Pero es extraño.
Pero a ver, que no es un problema del Madrid, que no lo quiera. O sea, el que no lo quiere es Zinedine Zidane. No, no es que no lo quiera. Es que prefiere. No, es que resulta que hay un señor que se llama Marcelo que le quedan 2 años de contrato y resulta que cobra una morterada. Y si a ese jugador no se puede ir y encima, pues más o menos, no le disgusta a Zinedine Zidane, pues el Madrid lo que tiene que hacer es darle una solución al jugador, una solución como se le dio a Kraft, que yo creo que es pensando en que vuelvan nuevamente al Madrid y ya está. Pero es que el Madrid no puede hacer mucho más. O sea, si tienes un jugador como Marcelo con 2 años de contrato, que parece que han llegado ofertas, pero que ninguno está dispuesto a pagar lo que vale Marcelo, y encima se une que a Zinedine Zidane no le disgusta.
Pero pues, Siro, el problema de Reguilón no es Marcelo. El problema de Reguilón es que Zidane no le ve ahí, por lo que sea. No sé,
pero no lo ve por Marcelo, porque no. Y sobre todo este
y
año
por
en
Mendy,
esta liga.
Porque es que ha fichado bueno, sí, hombre, a Mendy claro, para que sea titular.
Pero vamos a ver, o sea, este año y sobre todo este año, o sea, hay tiempo para que jueguen, no Reguilón y Mendy, para que juegue Reguilón, Mendy y el señor
no, si
padre de Mendy,
ninguno.
porque es que hay un calendario muy muy constreñido. Entonces, el tema no es de que Mendy sea, yo creo que el problema no es Mendy, el problema es Marcelo.
Por lo que escucho pero, también, Miguelito lo tocará más. Dicen que Gutiérrez, que es un tío del Castilla, viene como un trueno y que el Madrid apuesta más por él que no por Reguilón, ¿no? De cara al futuro.
Sí, pero ya te digo que Reguilón tampoco quiere marcharse y no tener esa posibilidad de volver. Pero es que hay poco que hacer. O sea, el titular para Zidane es Mendy. Ya este año yo creo que ha habido sorpaso y al que viene lo va a haber más. Marcelo se va diluyendo, tiene 32 años. Como dice David, también está Miguel Gutiérrez ahí en la cantera con el que cuentan, pero es que claro, no puedes tener a 3 laterales izquierdos en la plantilla.
No, pero además que ahí hay un problema que no sabemos cuál es, o a lo mejor hay gente que lo sabe, yo no sé cuál es, que le ha puesto la cruz y ya está, y este chico no va a jugar en el Madrid mientras esté Zidane ahí. Entonces lo normal es que el Real
él
Madrid...
Él lo tiene asumido.
Claro,
además,
entonces el Madrid, lo normal pues... es que diga, bueno, vete a jugar a otro sitio, pero nos reservamos una opción de que juegues en el Real Madrid en el futuro, porque es un tío que tiene una proyección tan extraordinaria y tiene tantos años de fútbol todavía por delante que evidentemente en el futuro cuando no esté Zidane...
que el mercado se cierra el 5 de octubre, ¿eh? 5 de octubre.
Reguilón dijo en Sevilla, compañeros, que mientras que estuviera Zidane lo tenía
claro,
el japonés. Ahora, la realidad futbolística es que de los 3 laterales no vas a tener 3, es evidente lo que dice Miguelito, claro, que es así. Pero claro, decir, oiga usted, el de mayor proyección es lo que se va a ir.
No, y es el mejor de los 3, con diferencia.
Claro,
Marcelo ha sido de los mejores laterales del mundo, sí, pero claro, hoy sí, no lo es.
Miguelito, ¿a qué hora es el partido mañana?
A las 12. Déjame decirte antes de...
¿De mediodía?
A las 12 de mediodía, claro. Es un entrenamiento...
Y una cosa, ¿y por qué
vaya
no se televisa?
Mañana, mañana 2 horas de previa.
Espectacular, lo damos en directo.
De 10 a 12 en Radio Marca.
Oye, ¿y por qué no se televisa el partido?
¿Tú mañana ves el programa en Radio Marca qué hora?
No, me pilla, pero vamos. ¿De 8 a 12? Llega a pillar, va para adelante, pero...
¿Cuál es el programa de 8 a 12? Claro.
No, mañana no hago nada ya. Mañana vos está Raúl Varela, vamos.
Ah, vale.
¿Cómo lo agradece la audiencia?
No lo da la 1, Oso, por ejemplo, no lo da la 1.
Pero oye, ¿por qué
no lo
retransmite
Real Madrid Televisión? Tampoco es un entrenamiento cerrado y luego habrá alguna imagen.
No lo retransmite
Real Madrid Televisión tampoco.
No, por eso pregunto, ¿por qué? ¿Por qué?
¿Y la prensa no puede ir al partido?
A mí me han dicho que es la Liga de Fútbol Profesional que no permite la retransmisión. Pero pregunto, ¿por qué?
¿Qué, quién?
¿Por qué no?
¿Quién?
¿Cómo que la Liga no permite
la Liga de Fútbol Profesional ha puesto el veto a la retransmisión del partido.
¿Sí? ¿Y por qué se ha retransmitido a los demás?
Hombre, si no, escuchadme, pregunta.
¿Pero entonces, cómo puede prevenir en un amistoso?
¿Por qué Real Madrid Televisión no puede dar el partido?
Fouto, muy mal, ¿eh? Estáis haciendo las cosas muy mal, Fouto, ¿eh?
Bueno, yo no, porque yo no trabajo en la Liga, yo trabajo en la cadena COPE, pero vamos, lo preguntamos.
Confirma eso, a ver.
Venga,
es cierto. No puede ser verdad. Yo el otro día estuve viendo un Real Sociedad Osasuna en la web de la Liga.
Teniendo en cuenta tu influencia, Fouto, a ver si se dejan
ganar. Pasan por el aro de la Liga y por cualquier razón, a lo mejor este partido no han contado con la Liga para la organización del partido y han dicho...
El Barça-Nastic lo dio el otro día Barça Televisión.
Sí, pero es que el Nastic no es de la Liga.
Pero Real Sociedad y Osasuna sí. ¿Y por qué aro de la Liga van a pasar? No sé, eso no debe ser así.
Fouto, míralo, ¿eh?
A mí lo que me han dicho, repito, es que si no, darme una explicación lógica el por qué no se televisa el partido.
Porque a lo mejor no quiere.
Esa explicación no tiene lógica. Mira, vamos a preguntarle.
No, eso no. Esa información sí que.
Espera un segundo, que está Elena Condis en Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
El miércoles juega un amistoso el Barça contra el Elche, ¿no?
No, el miércoles contra el Girona a las 7 de la tarde.
¿Y contra el Elche cuándo juega?
El sábado, el Gamper. Gamper atípico, que será también a las 7 de la tarde en el Camp Nou.
Vale, ¿y se televisan estos partidos?
Sí, sí, por TV3 y por Barça TV.
Sí, el Gamper toda la vida se ha vendido los derechos a la tele que más pasta le da al
Bueno, y, pero el amistoso del sábado se dio por Barça TV y por TV3.
Sí, sí.
Con previa y postpartido.
Sí, sí, claro, como si fuera...
Ya está bien de... Un partido importante. ¿Por qué se vende contra el Madrid?
Sí. Oye, pues está, Guas, ¿sabes? Se me está ocurriendo una idea. Que el partido, el Real Madrid-Getafe lo dirá TV3 mañana a las 12.
Debería.
Vamos, rompe la audiencia. Sí, sí, retransmitido por...
Y además en catalán, ¿eh? O sea, el Barça, el Madrid-Getafe.
Retransmitido por Pilar Rahola. Sí. Bueno. Sería un éxito. Vamos,
Miguelito, ¿algo más?
Sí, déjame decir.
Cantar media explotaría. Canta.
A la convocatoria a la que hacéis referencia al principio, falta mucha gente, ¿eh? Faltan 9 jugadores que ahora mismo no se están entrando con normalidad. Hacemos recuento: Hazard, Bale, Jovic, Lucas Vázquez, Isco, Asensio, Odegaard, Mariano y el propio Reguilón. Todos estos jugadores se han quedado fuera de la lista en la que hay 7 canteranos.
Estabas antes con los que están, Miguelito.
Sí. Pues casi. En la lista, caras nuevas: Lunin, Odriozola, que vuelve tras regreso del Bayern, y Borja Mayoral, que de momento no se ha marchado. Para el domingo, de todos estos, vamos a ver si se recupera alguno, porque también tenemos dudas. Igual Isco le alcanza para sentarse en el banquillo, Jovic es un golpe en el pie, Lucas Vázquez es una sobrecarga, Odegaard unas molestias en la rodilla, pero bueno, que lo van a tener complicado. En el caso de Hazard, como te vengo contando, plan específico, vamos a ver si puede estar. Yo creo que lo va a tener difícil en la segunda jornada en el Benito Villamarín contra el Betis. Y en cuanto a Bale, pues que se empieza a hablar de una posible cesión. Vamos a ver, porque recuerda que nunca ha contemplado esa posibilidad Jonathan Barnett, el agente del futbolista, que decía que era una estrella y que las estrellas no se pueden y nunca ha cedido. Lo cierto es que quedan 3 semanas de mercado, que ha desaparecido del mapa Bale, porque no hay imágenes ni en la página web del club, en las tiendas oficiales.
¿Le han borrado?
No se ven las camisetas, sí, sí, no ha promocionado la tercera equipación, lleva desde que se incorporó el jueves a los entrenamientos sin salir del gimnasio, no ha pisado el césped.
Tiene que estar mazado, porque vamos.
Por esas supuestas molestias en la rodilla, y bueno, pues 3 semanas y a ver si se le encuentra cómodo. En Inglaterra se habla de una posibilidad, en el Madrid no saben nada de esto, de que el United pueda estar interesado en una cesión de una temporada, pero insisto, con el Madrid no han hablado.
Aquí hay un Tomás en el gimnasio que Gervasio defensa.
Y lo que le queda.
Toma, aquí hay un tema que es que el gran Gervasio lo tiene que plantear, es que son 31 años y yo creo que es una de las últimas oportunidades para firmar un contrato de 3 o 4 años con cualquier club. O sea, yo creo que están obligados está obligado su representante.
El que firme no va a ser un acuerdo porque gana.
Son otra raza. En el sentido, vaya, dicho hoy esto, suerte. Quiero decir que están en otra dimensión.
Sí, sí, sí.
O sea, no tiene nada que ver, piensan de otra forma.
Ahora, y no
Barnett y Bale es que no son como...
No, son gente mundo aparte. Ahora, el Madrid no empezó a jugar y tiene 9 lesionados.
Bueno, tanto como lesionados, pero vamos, sí, pueden ser
tocados. ¿No? Estás diciendo que igual no se recupera ninguno para Noeta, joder, pues en la jornada 14. Sí.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Oye, no quiero que se me mosqueen en Elche, pero...
Ay.
Pero a mí, que el Gamper sea Barça-Elche, o sea, no me parece ni medio normal.
Pero yo lo justifico, porque...
Sí, coronavirus, todo lo que quieras.
Han intentado otros equipos que no han venido.
Pero entonces...
Con el Atlético de Madrid, por ejemplo, lo han intentado y no ha venido.
¿Y con el Madrid lo han llamado?
Pero es como si el Madrid mañana llama el Trofeo Bernabéu a jugar con el Getafe a las 12...
Sí, pero hay muchas restricciones, Juanma.
Sí, es que es complicado.
Que claro, tienen que jugar con equipos que hayan pasado los test y todo ese tipo de historias. Claro, es que tampoco no te puedes arriesgar a venir por ahí uno de fuera, la gente no quiere venir, los viajes están muy
entonces
exigidos,
no
es fácil.
Juega con el Elche, pero no le llames trofeo.
Oye, que al Bernabéu ha venido cada equipo.
Eso iba a decir.
Viene un año los canguros de Australia, aquellos de Sydney, y nos los vendiste como los campeones del mundo en el hemisferio sur.
También se barajó la posibilidad de jugar contra el Inter de Milán, que...
Hombre, con todos los respetos, insisto, para el Elche, hay un salto entre el Inter de Milán y el Elche considerable.
Que intentaron muchos equipos, no salió ninguno y al final dijeron, oye, algún camper, alguien tiene que venir, y el Elche se puso a tiro, subió a primera, tuvo a Sensi, ¿no? Marcial ahí, pues ya el gancho ese lo venden para...
Bueno. Cayetano Rey.
Y el camper es el sábado...
A las 7 de la tarde en el Camp Nou, sin público, y el Barça lo ha anunciado en un cartel promocional donde aparecen 4 estrellas, más Ronald Koeman, dos en primera línea, que son dos de los capitanes, Messi y Piqué, y por detrás, escoltando a Koeman y a los dos capitanes, están los dos fichajes estrella de la temporada pasada, porque de momento ahora todavía no ha llegado ninguno de relumbrón. Aparecen en el cartel Griezmann y De Jong, ni rastro de Luis Suárez, que evidentemente...
¿Y Ansu Fati no está en el cartel? Que, o sea, no, ¿no está Ansu Fati?
¿Y Dembélé? No está, no, tampoco.
Vaya cartel.
Tampoco.
¿Y Pjanic
tampoco?
Cuenta,
Coutinho tampoco. Getafe... Están... eso, no, Griezmann, De Jong y los capitanes Messi y Piqué.
Vale.
Que decía Juanma, que me dicen, me cuentan que el partido de mañana, el de Madrid-Getafe, ¿sí? Que la decisión es más de los entrenadores, claro, que del club.
Claro.
Que
dice, vale, estoy echando tierra ahí a la liga. Foto es revolucionario.
Es un entrenamiento a puerta cerrada.
Pero la liga no tenía sentido.
Claro. Es un entrenamiento a puerta cerrada.
Pero es un entrenamiento ahí que hacen 14 cambios y tal. A las 12,
sí, por eso. La gente por eso se ha sido un poco eso.
Pero yo me parece que se hubiera sido entretenido verlo, ¿no?
Y tanto.
Ya sabemos que es un amistoso y que van a haber 3.000 cambios y dos pelotas con volardos y cosas de esas.
Bueno, para la tele del club era así un pelotazo.
Me dice Jesús Bueno, que ya está diciendo de Telegraph que esta semana Depay va a ser anunciado como jugador del Barça. Va a ser una
25
semana,
kilos.
Va a ser una semana intensa en
25
Barcelona.
Kilos.
Mañana se presenta Pjanic, ¿no, Elena? Y,
sí.
Y está al caer lo de Arturo Vidal y vamos a ver Luis Suárez qué pasa con él.
Sí, vamos a repasar los nombres propios. Arturo Vidal se esperaba y se anunciaba una revolución en el Barça. De momento será la segunda salida que esperan hacer oficial desde el Barça mañana, ese acuerdo con el Inter. La gran discusión, que es la que tienen también con Luis Suárez, es que a Vidal le queda un año de contrato, que exigía cobrar la ficha esta temporada que tenía firmada. No quería perdonarle al Barça los 6,5 millones porque entiende que es el club quien le echa y entiende que está en su derecho de reclamarle el año que le queda. Parece que finalmente, por lo que me decían, Vidal perdonará una parte de este salario para facilitar la operación. El Barça lo que pretende es cobrar un traspaso simbólico como Rakitic. Esta tarde Vidal ha ido a entrenar, ya con las maletas preparadas, se ha despedido de sus compañeros y mañana nuestro hombre aeropuertos, Víctor Navarro, me ha dicho que tiene un vuelo preparado en la terminal de privados a partir de las 4 de la tarde, así que si nada se tuerce, pues ya le veremos salir de Barcelona rumbo a Milán. El que va a costar
no
más
puede
es
ir,
Luis Suárez.
¿No puede ir con Iberia o qué?
No.
No, siempre por privados, Tomás, porque más tiene muchas maletas, ahora... mucha familia, por mucho favor, entorno
no,
y sale
con,
más a cuenta.
Yo con esto del coronavirus ya solo viajo en avión privado, ¿eh?
También privado.
Ah, bueno, entonces ya, si vas tú con un aire Vidal,
sí.
Futbolista honrado.
Sí, sí. Decías,
y,
Elena.
Bueno, Luis Suárez, el titular es que no tiene prisa. Es el mensaje textual que recibimos del entorno del jugador. No ha habido avances. Hace 3 semanas que Koeman levantó el teléfono para comunicarle que no contaba con él. Un minuto de llamada. El técnico no ha cambiado de opinión. De hecho, lo ratificó este sábado dejándole fuera del amistoso. Y Suárez se mantiene firme en su postura, que es que, como es el club quien no le quiere, quien le echa de malas maneras, pide cobrar el año de contrato que le queda, que no son ni más ni menos que 14 millones de su ficha, considera que le tocan, y considera Suárez que él todavía podría dar mucho, pero que si no le quieren, pues que le den la carta de libertad para poder negociar como jugador libre con los equipos que le pretenden. En el Barça lo interpretan como un pulso y lo que le dicen desde el club a los abogados de Suárez es que primero lleguen a un acuerdo con el club que le quiera y después pactarán su salida. Mientras tanto, Suárez va a entrenar como el resto y en los entrenamientos pues inseparable haciendo todos los ejercicios con Leo Messi.
¿Sigue el hermano de Guardiola llevando a Suárez? ¿Pero a Guardiola?
Pero a Guardiola, si no le lleva, le asesora. Le lleva siempre.
Vale.
Sí, pero está con su familia, Suárez, ahora también, y abogados. Mm. Su familia más cercana, que también colaboraba y trabajaba.
Pero vamos, que me parece genial que no le perdone ni un euro al Barcelona.
Bueno, es que él se siente maltratado, claro. O sea, considera que normal. No han sido las maneras que Koeman llegase al Barça sin conocerlo. Le llamas en un minuto para decirle no cuento contigo y que Bartomeu nos acercase a su casa. Es el máximo goleador, el tercer máximo goleador de la historia del Barça y cree que se la ha ninguneado y se la ha tratado de manera injusta.
Es que te digo una cosa, cuando le dicen a Ronaldinho que no cuentan con él,
van a su casa.
La porta va a Castel Defensa,
claro. Y con Deco igual, claro.
Y saldría por la noche con él para decírselo.
Pues
claro.
Seguramente cerraría luz de gas y se pondría la bota.
No, si eso lo maneja como nadie. Las relaciones personales de la porta es un fenómeno.
Pero tú al tercer mayor, mejor goleador de la historia del club, no le puedes despachar en un minuto y medio de teléfono.
Me sorprende eso de Bartomeu, porque... no da esa sensación, da la sensación de ser un tipo cercano, amable, entrañable, amistoso, y luego es un tipo distante.
Pero porque hace año y medio que el vestuario ni le respeta, claro, ni le escucha, claro, ni le quieren ver ni en pintura.
Que no se atreve ni a llamar pues a Leo Messi, que le manda una carta. O sea, el presidente le manda una carta al capitán, en lugar de llamarle y o quedar ahora, con él.
Espérate ahora porque Bartomeu...
Le manda una carta para decirle, te ofrecemos la renovación 2 años.
Más pronto
eso
que tarde.
No es normal.
Va a pedir otra vez que se recorte el salario.
Bueno, a eso...
Esa es la próxima.
Sí, sí, esa es
y
otra de las noticias.
Y ahí está esperando con el cuchillo.
Esa es otra de las noticias. Me decían el otro día desde entornos de jugadores que ya esperaban que el Barça les obligase, previo pacto, evidentemente, como pasó durante el confinamiento, a rebajarse el sueldo otra vez. En el caso de algunos jugadores, como por ejemplo Busquets, Sergio Roberto, Jordi Alba, lo que esperan es directamente un recorte de su ficha. Y otros futbolistas, como es el caso de Ter Stegen, lo que creen que les va a proponer el club es un pago diferido, es decir, repartir su ficha en varios años de contrato y ampliar su vínculo con el Barça. Pero sí, no les va a sorprender. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo se va a tomar Leo Messi que Bartomeu le pida que se rebaje el sueldo cuando él le pidió por burofax y por activa y por pasiva que quería salir y le cerró el paso? Le dijo, aquí te quedas.
Toro complicado, sí. Oye, me confirma Antoñito Ruiz y David Bernabéu que Pere Guardiola ya no está
con él.
Ya no tiene nada que ver con Luis Suárez.
Pues mira, a ver, fuera.
Pero no tiene nada que ver, pero asesora al entorno de Luis Suárez. Lo que decía David es así.
Vale. Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
Una cosita más.
Dime.
Lo de Depay, que es verdad que desde Holanda informan que el Barça espera cerrarlo a finales de esta semana. Otro nombre que estaba también en la agenda del Barça es el de Lautaro. Textualmente, altos cargos del club me decían no hay pasta, Lautaro es un imposible. Y cuando preguntaba por Depay, me decían, evidentemente, ya lo venimos diciendo, es el preferido de Ronald Koeman, es mucho más asequible, pero primero hay que vender. Si no vendemos, difícilmente podremos ir a por Depay o a por otro jugador, porque no hay pasta, no hay dinero en la caja del Barça.
Pues más claro, imposible.
No, es que no tienen un duro.
Y te lo reconocen, no una persona, varias del club.
Pues
van
tiesos.
Que van tiesos
y con lo
caninos.
Que están ingresando en la operación salida, que de momento es 1,5 millones por Rakitic.
Con eso por Arturo Vidal, 500, otro millón.
500.000 euros por Arturo Vidal, no llega ni al millón de euros.
No tienen ni para los PCR.
A ese ritmo...
Pero se han quitado masa salarial, ¿eh?
¿De quién?
Bueno, oye, que es muy tarde. Gracias, Elena, un beso.
Buenas noches.
Ahora voy contigo, Antoñito. Antoñito Ruiz, ¿estás por ahí?
Hola, sí, además disfrutando mucho de la emisión.
¿Disfrutando de la emisión?
Sí.
Pues mantente en antena que enseguida estamos contigo. Mensajes que dicen los oyentes, Alberto Arauz.
Decía uno, si hay tarambanas que no saben diferenciar un volardo de un balón, no tiene la culpa el Ayuntamiento de Madrid, digo yo. Es un error quitar los volardos. Lo que tienen que hacer es ponerlos a 1,5 metros de altura para que rematen de cabeza y así no queda nadie cojo. Este finde he ido a Madrid con unos amigos vascos. Pachi hizo un pase en profundidad con un volardo. Echegui lo centró y Gorka remató de cabeza y lo metió por la escuadra de la puerta de Alcalá. Sergio dice, soy fisioterapeuta y mi primer paciente en el verano de 2008 fue una fractura de escafoides en el tobillo por darle una patada a un volardo la noche en que ganamos la Eurocopa. Sobre el asunto de los partidos no televisados del Madrid, decían varios aficionados que los partidos de su equipo se han podido ver perfectamente y escuchamos a otro oyente hablando de los volardos.
Así que hay que retirar los volardos porque a un iluminado se le ocurre pegarle patadas pensando que son balones. Pero dejarlos, hombre, dejarlos, que eso es selección natural, ya están cayendo ellos solos.
Es asturiano.
Sí, sí, era asturiano, es que se nota. Mensaje es importante buenísimo. A esta hora, Gemma Santos y Verdi. Hola, Gemma.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Hola a todos. Pues sí, es momento de recordar a todos nuestros oyentes, ahora que está de vuelta la Liga, los goles, el Bar, que por supuesto también están de vuelta nuestros amigos de Verti. Y ellos quieren que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla posible para todos nuestros oyentes y por eso han preparado una super oferta en Verti.es. Enseguida te la desvelamos. Antes, te vamos a recordar que en Verti puedes realizar todas tus gestiones online, de forma 100% digital. Todo muy sencillo, en cualquier momento, desde cualquier dispositivo. Puedes realizar desde el pago de tus recibos hasta la firma de documentos, la solicitud de asistencia. Y como te digo, en Verti.es también tienes allí un super ofertón. Un 40% de descuento en el seguro de coche te está esperando en Verti.es. Como lo oyes, un 40% de descuento. Así que ya lo sabes, haz como nosotros en el partidazo y contrata ya tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Eso es, eso es. Antonio, ¿nos aguantas unos comerciales y estamos contigo?
Sí, tranquilo.
Dale.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Ya está aquí septiembre para recordarte que se acabó el verano. El gustito de estar en Bermudas se fue, igual que se fue tu nombre escrito en la orilla de la playa. Pero ¿sabes qué? Septiembre podrá borrar tus marcas del verano, pero no tu sonrisa, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE con sus 75 premios de 400.000 euros y sus más de 910.000 cupones premiados. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A ver, equipo, no se queden rezagados. No me gustaría que se perdieran el mejor fútbol de la temporada.
¿Me está hablando a mí, mister?
No, tú ya sé que fuiste de los primeros. Les hablo a todos los que están escuchando la radio ahora mismo. ¡Ánimo, chicos!
Si todavía no estás disfrutando de todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Porque con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Para el hombre! ¡Para el deseo sexual! ¡Para la testosterona! ¡Energisil Vigor!
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
I'm in. Vamos, suena el silbato. Que empiece el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Esta temporada únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 42 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE en directo. Tenemos todavía protagonistas importantes y noticias importantes. Una tiene que ver con el Atleti. Al parecer hay un ofertón del City por Jiménez. Ofertón gordo, ¿no, Antoñito?
Sí, sí, ofertón gordo. Buenas noches. Lo ha contado el AS, el diario AS, Javi Matallanas. Ha publicado una oferta que además es la primera que recibe firme.
Ojalá nos quitaran ellos con tanta seriedad, bueno, como les citamos nosotros.
Hay otros que citan menos, ¿eh? Sí, sí, yo a las, la noticia que dimos de Brasil sí nos citaron, la de que se, la final no se jugaba
pues en... tendrá suerte, porque yo no tengo la duda.
Venga, en vamos. Turquía. Digo que hay, es la primera oferta que ha recibido en firme el Atlético de Madrid, porque anteriormente, aunque se había hablado de otras, ni siquiera se sentó, ni escuchó, ni atendió el más mínimo interés, pero esta sí
esta
ha llegado.
Sí, ¿eh?
Esta sí, esta ha llegado y tampoco la atiende. Tampoco la atiende porque
¿no?
se remite el Atlético de Madrid a la cláusula. Hombre, Jiménez es un jugador intransferible ahora mismo para el Atlético de Madrid. Solo si está tieso de pasta, pero solo si viviera una situación límite, podría plantearse sacar a un jugador como Jiménez. Que
Antonio,
tiene
¿es verdad que son 89 millones?
Sí, ¿qué? Eso cuenta...
¿Y les parece poco?
Joder.
Antonio, bueno, en época vamos. Post-COVID, ¿hay vamos. Jugadores intransferibles de verdad?
Bueno, yo creo que el Atlético de Madrid, que ya se ha desprendido de la columna vertebral el año pasado y que no sabe ni puede fichar nadie. Por cierto, ahora hablaremos de los fichajes que tiene en ciernes. Digo que en esta situación, yo creo que el Atlético de Madrid lo que más le importa es no perder más activos importantes de su plantilla, porque a este paso se queda... Tieso.
Y la oferta que le hacen al jugador es espectacular,
sí,
¿eh?
Sí,
o sea, espectacular. Si la que le hacen al Atleti es buena, la que le hacen al jugador es espectacular.
Joder, que normal,
pero, claro. Aunque yo pero, tengo la David, sensación de que todo va a depender de Eric García. Yo creo que si al final se queda, no irán a por Jiménez. Si se marcha bien al Barcelona, sí que irán a por él, a lo mejor.
Vienen días intensos, ¿eh?
Luego hay otras, hay otras tentativas, por ejemplo, en su día por Oblak. Pero Black tampoco lo vende el Atlético de Madrid, no lo puede vender. Yeah. O sea, no hay. Yo creo que ningún directivo del Atlético de Madrid podría seguir tranquilo en la capital de España si vende.
Ya,
yeah,
pero Black tampoco dice 100% no, voy exacto. a seguir en el Atlético de Madrid, que esa es la intranquilidad que se está generando. Entre
sí, pero la cláusula 120 de cláusula, pues, que bueno, es la misma que la de Jiménez. Por cierto, te voy a contar que el Atlético de Madrid, ya te lo dije hace muchas lunas, que el Atlético de Madrid no va a fichar grandes cosas, ni muchas cosas. Ahora mismo está intentando cocinar un par de fichajes de perfil medio-bajo. Perfil medio-bajo no significa que no sean buenos jugadores, significa que no son llamativos ni que van a llenar la retina del aficionado del Atlético de Madrid. En los próximos días yo creo que vamos a poder dar nombres de lo que están cocinando. Y hay un tercero que de momento no sabemos mucho, pero es un 9 el que quieren fichar.
Vale. Gracias, Antonio.
Vale. Oye, una cosa, que digo que los volardos estos habéis exagerado un poco, porque para los que hemos jugado con los Mikasa, los volardos estos son pan comido,
sí,
¿entiendes?
Bueno, los Mikasa estaban duros,
yo,
es verdad.
A los volardos le daba yo 30 toques sin que cayera al suelo.
Sí.
Claro,
tú rematabas después.
Rematas con los Mikasa.
Rematas de cabeza un volardo y lo conviertes en gravilla.
Pon cámara y manda el vídeo.
Sí.
No, querida. Y tranquila, Mónica, capaz que...
Venga, te quiero, Antonio.
Venga, venga. Un besito.
Un abrazo, un abrazo. Chao. ¿Escuchasteis anoche a Sergio, el entrenador del Real Valladolid, en el tertulión?
Sí. Sí.
Bueno, este es Sergio.
Nosotros lo que hemos habilitado es unas carpas en el campo para poder, digamos, utilizarlas de vestuario, entre comillas, porque claro, no podemos utilizar nuestro vestuario. He comentado que creo que el fútbol está aprendiendo lo que es la esencia en sí mismo, lo que es la pasión, porque el vestuario al final es la casa del futbolista. Creo que estamos haciendo situaciones muy banales, ¿no? En el sentido de, bueno, de que sea todo muy voy a jugar en las condiciones que sean. Lo importante es jugar el partido, ¿no? Pero hay que establecer unas condiciones interesantes para que se pueda jugar bien. Pero el año pasado, tanto para entrenar como para jugar, quitando las dos primeras semanas, el vestuario se puede utilizar de una manera normal, por lo que tú has dicho, ¿no? Porque yo creo que más test que tenemos nosotros, por suerte, no te permite poder hacer eso.
Sigue Fouto, está Ángel García también. Hola Ángel, sí. Buenas noches.
Hola Joma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Fouto, lo de los vestuarios de la Liga, ¿qué explicaciones están dando?
Bueno, lo que dice exactamente el protocolo de la Liga, Juanma, es que se utilicen los vestuarios lo menos posible y salvo causa de fuerza mayor. Las estadísticas que manejan en la Liga, que provienen del Ministerio de Sanidad, es que el vestuario es el mayor foco de contagio. De hecho, ayer contamos que hay gimnasios y lugares donde se realizan deportes donde los vestuarios están cerrados, algunos de ellos en algunas comunidades. Lo que ya ha aplicado la Liga en la primera jornada es que los clubes lleguen muy ajustados a los campos. De hecho, ya en esta primera jornada, Juanma, los equipos han llegado 45 y 50 minutos antes. Uno 45 minutos, otro 50 para no coincidir. Ya llegan al estadio cambiados, solo acceden al vestuario para calzarse las botas y de ahí a calentar. Y al descanso solo acceden al vestuario un máximo de 10 minutos los titulares. Cuando acaba el partido se duchan en el hotel. Y te decía lo de causa de fuerza mayor porque puede haber algún caso de algún club que viaje en avión, que ese avión tenga que partir rápido porque le cierren el aeropuerto y por tanto ahí sí que podrían ducharse, pero de manera muy restrictiva, en grupos y no más de 5 minutos. Para que conseguir sobre todo, Juanma, el objetivo de todo esto es conseguir que no haya ningún contacto estrecho. Evitar el contacto estrecho, que según el CSD, es decir, el gobierno, es estar más de 15 minutos a menos de 2 metros. De hecho, en esta primera jornada, Juanma, ha habido clubes que han llegado muy mermados por los positivos, porque ha habido jugadores que han tenido que hacer cuarentena. De hecho, por ejemplo, el Rayo Vallecano jugó ayer en Mallorca, pongo un ejemplo, con jugadores que ni tan siquiera pudieron ser alineados, como por ejemplo el portero Dimitrievski, porque apenas ha hecho 2 entrenamientos, por tener contacto estrecho con algunos jugadores. La diferencia entre las 11 jornadas de la temporada pasada y esta son los números. Antes de las 11 jornadas de Liga de la pasada temporada, hubo en total en primera y segunda 5 positivos. Ahora llevamos ya casi 130. De 5 a casi 130 positivos entre primera y segunda división. Y recuerdo que la normativa, si ocurre un caso Fuenlabrada, la primera vez se te aplaza el partido, pero la segunda se te da por perdido 0-3 o 3-0. Así que lo que intenta la Liga con esto, Juanma, es que no haya contactos estrechos y que no tengan que hacer cuarentena los jugadores.
Déjame hablar con Rafael Ramos, que es el presidente de la Asociación de los Médicos de Equipos de Fútbol. Doctor, muy buenas.
Hola, ¿cómo estáis? Buenas noches.
Buenas noches. Creo que está en buena tierra, ¿no?
Estoy en buena tierra, estoy aquí en Asturias, estoy en buen sitio, sí, estoy en buen sitio.
Vale. ¿Qué está hablando, con manos libres?
Estoy con manos libres, no se oye bien.
Yo es que prefiero que sea manos ocupadas.
Voy para allá, espero.
Sí, es que me gusta más el sonido tradicional.
Quietas.
Sí, es que si sí, puede ser.
Dime.
Ahora ve, me encanta, ahora ya me encanta.
Venga, genial.
A ver, doctor, esto de los vestuarios, ¿ustedes cómo lo ven desde la asociación? ¿Se pasa la Liga o tiene razón la Liga en restringir el acceso a los vestuarios?
Vamos a ver, la Liga, poniéndome yo en su pellejo, lo que pretende es que esta situación que habéis descrito, ¿no?, con tanto número de positivos, que es una realidad que estamos viviendo a nivel social también, pues en el fútbol es el mismo ejemplo, pues intentar controlar, ¿vale?, acordaros de aquella burbuja que intentó hacer, ¿no?, pues en este momento intentar controlar al máximo los posibles focos de recorridos inferiores a 2 metros, ¿no? El vestuario es uno de ellos. No está claro porque no existe ninguna publicación científica que diga que ahí va a haber un mayor número de contagios, pero bueno, yo entiendo, digamos, el exceso a veces de la norma y por eso la Liga ha generado esto. En todo caso, estamos viendo que el nuevo protocolo adaptado a la nueva situación es un protocolo muy dinámico, o sea, está habiendo cambios en la percepción y en la interpretación de las pruebas, que se van cambiando todas las semanas, etcétera. O sea que yo me imagino que esta situación pues irá mejorando porque nos vamos a meter en invierno y con frío y situaciones que, hombre, como decía el entrenador de Valladolid, pues a veces pueden ser un poco grotescas.
Claro, es que, a ver, ahora acabas de jugar, estás sudado, pero da igual, hay una temperatura agradable, ¿qué más da que te quedes empapado? Te vas al hotel, te duchas, como si tardas media hora, no coges frío, pero si ha caído sobre ti un chaparrón, hace frío, no vas a estar en esas condiciones mucho tiempo.
Eso pienso yo, ¿no? Yo creo que, bueno, en este momento la situación de los clubs de primera y segunda división, que se lo pueden permitir con los estadios vacíos, es utilizar las instalaciones semiabiertas que tienen para, bueno, pues hacer ese tipo de tratamientos previos, etcétera, ¿no? Pero vosotros mismos habéis dicho, ¿no? De llegar 45 minutos antes al estadio, como mucho, en ocasiones, pues por lo menos a nosotros, a los médicos y el equipo médico, nos cuesta mucho, digamos, activar
claro
a todos los chicos antes del partido. Se hacen activaciones en el hotel, pero luego te paras porque van en el autobús hasta el estadio. Entonces, bueno, pues la verdad es que sí que estamos teniendo un trabajo extra y difícilmente modificable en este momento.
¿Cómo van a evolucionar? ¿Hay alguna alternativa a los PCR, al gran número de PCR que se está haciendo a los clubes? No, no sé, ¿se está barajando algo para hacer test rápidos, me parece?
Sí, hay una opción, se están introduciendo por distintas compañías farmacéuticas importantes la posibilidad de hacer test similares al PCR, pero sin necesidad que los resultados se lleven a un laboratorio central importante y que se puedan obtener resultados a los 10-15 minutos desde el mismo club, ¿no? Realizado por el médico que ha hecho el test, ¿no? En esas líneas estamos, y bueno, lo que pretendemos es, si se abarata el coste, ver si eso puede ser factible para no solo el resto del fútbol, no solo el fútbol amateur o semiprofesional, sino para el resto de los deportes, ¿no? Sería muy claro. Interesante que ese tipo de pruebas.
El PCR cuesta 140 euros. ¿Cuánto costarían estos?
Bueno, estamos hablando de menos de 5 euros.
¿Menos de 5 euros?
Claro,
claro. Entonces, es que eso cambia la vida del deporte en España.
Claramente. Si eso tiene por detrás un respaldo científico suficiente y las autoridades lo autorizan porque efectivamente la eficacia es adecuada, pues hombre, se nos abre un mundo de posibilidades muy importante, ¿no? Entonces, en esa línea, yo sé que la Liga está, sé que la Federación lleva detrás de ello durante estas últimas semanas. Nosotros como asociación y otras asociaciones médicas relacionadas con el mundo del deporte estamos detrás de varias opciones, a ver cuál sería la más eficaz.
Ángel García, ¿qué fiabilidad tienen estos test?
Mira, estos test rápidos, Juanma, son lo que está buscando, como te dice el doctor, todas las asociaciones, la Liga, la Federación, me consta que se ha hablado de ello, varios presidentes en la Asamblea. Simplemente, para que la gente se sitúe, son más rápidos, entre 12 y 15 minutos y ya tienes el resultado, como decía el doctor, sin pasar por ningún laboratorio. Casi igual de eficaces que los PCR, un 97% de fiabilidad e infinitamente más barato, esto lo ha dicho él, entre 3 y 4 euros en lugar de las 100 y pico de los PCR.
Pero eso ya se hace, ¿no, doctor?
No, pero quiero preguntar al doctor, ¿estos son los que me hago yo de la gota de sangre?
No,
es distinto.
Son test que se hacen también con la torunda nasofaríngea, de la misma forma, pero digamos que ahora el medio, lo que digamos donde se introduce en interpretación, es muchísimo más rápida y con una efectividad muy similar al PCR actual.
O sea, son mucho más fiables que ese que de la gota de sangre
del dedo.
Sí, son muy similares a la eficacia. Bueno, eso es lo que nos están publicitando los laboratorios, ¿no? Ahora tenemos que ver un poco si hay algún estudio que refrende ese tipo de cosas, ¿no? Pero en general parece que están teniendo una eficacia suficientemente buena, ¿no? Entonces, claro, se abre un mundo de posibilidades ante esta permanencia durante unos meses que nos toca, por lo menos, del virus para, bueno, pues en un montón de actividades, porque ya el costo, estamos hablando de que ya es otra cosa, ya no tenemos un costo que condicione muchas de nuestras actividades. Bueno,
Juanma, estos test estamos hablando de aquellos que se tuvieron que devolver a China porque eran solo un 30% fiables y demás, que eran muy poco fiables. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora se han puesto serios y a través del control de la Organización Mundial de la Salud y de los americanos y demás, se han encontrado dos laboratorios que ya sí los hacen fiables. Entonces, claro, es que ganas en precio, en tiempo y en todo. Y es muy fácil, porque simplemente llevan un cartoncito donde metes lo mismo que te haces en el PCR, es decir, un bastoncillo que te pones en la nariz o te pones en la boca. Lo que pasa es que ahora lo metes en un cartón con un reactivo que es perfectamente portátil, que lo puedes llevar encima, y a los 12-15 minutos tienes el resultado, como si fuese una, para que se entienda la gente, como si fuese un test de embarazo. O sea, te sale una rayita o dos y en función de eso ya sabes si...
Sí, una tira de orina. De estas,
eso es. Claro. Pero en vez de con orina, insisto, con una aplicación en la nariz y en la boca.
Vale. Pues esto, evidentemente, nos cambiaría el deporte y nos cambiaría la vida, desde luego.
Pero sobre todo el no profesional, porque es que hay que mirar para abajo, que es un drama.
También, sí.
Sí, pero el profesional también por la inmediatez, claro.
Sí, nos cambia en todo el sentido, sí, pero vamos, sobre todo, estoy de acuerdo también en la apreciación, ¿no? El deporte en general, no solamente el fútbol, el deporte no profesional y también el profesional de otros deportes, ¿no? Que están muy paralizados porque, desgraciadamente, bueno, pues en otros deportes tampoco tienen las posibilidades económicas que se tienen en el fútbol, ¿no? Y eso nos abriría, la verdad, un mundo de posibilidades de normalizar un poco la situación, pues con unas garantías científicas y de salud pública importantes, ¿no?
Perfecto. Pues, doctor Ramos, siempre le agradecemos la presencia en el partidazo porque nos aclara mucho
un sabio.
Cosas. Sí, sí. Y...
Bueno. Un hombre sabio, sí.
Disfrute de Asturias.
Muchísimas gracias. Va a ser corto, mañana me tengo que volver, pero voy a intentarlo.
Sabe usted que está en una de las tierras más libres de coronavirus de España.
Sí, lo sabía.
Creo que
sabía.
es...
La que está con menos casos.
La que está con menos casos, de la península al menos. O sea, creo que es una cosa increíble. Deben ser las FABES, sí, las FABES que, o la sidra, que tiene algo. Yo no sé por qué no investigan por el lado de la sidra y la fabada, porque es que es evidente que allí tenemos algo. Algo hay ahí.
Las FABES generan...
Habrá que proponerlo.
Sí, y el cachopo. Yo creo que fabada, cachopo y sidra es algo que mata directamente el coronavirus.
Genera unos gases, genera unos gases que lo liquidan.
Así que si tienen ustedes bebés, háganle con la Thermomix o con la mini primer, sí, hay una mezcla de todo, fabada.
Por si acaso voy a ir relleno para abajo, ¿sabes?
Claro, claro.
Por si acaso voy a ir con inmunidad de aquí. De
¿usted qué ha cenado? ¿Qué ha cenado hoy?
Hoy cachopo.
Jefe, nada, usted ya tranquilo.
Inmunidad cachopo.
Ya estoy inmune.
Usted ni PCR ni nada, ya está perfecto. No se preocupe. Gracias, doctor.
Bueno, gracias a vosotros.
Un abrazo, gracias. Hasta luego. Sí, ¿quién habla?
Juanma, estos test que ha hablado Angelito García y el doctor, hoy en la Asamblea de la Liga se ha hablado de ellos y es... puede ser una de las soluciones para el tema de los vestuarios. Y me explico. Si tú consigues hacer un test el mismo día de partido, ya los jugadores, como que te aseguras que todos los que entren a ese vestuario son negativos y no hay ninguno que pueda contagiar a otro. Entonces, incluso se habla de hacerlos diariamente. Porque recuerda que el año pasado, las 11 jornadas de Liga, costaron casi 3 millones de euros, sí, los test, activar, sí, todos los test que había, y, o sea, incluso son más baratos, claro.
Ángel García.
Sergio González siempre tiene razón.
Sergio González, estuvo extraordinario.
Espectacular.
Ángel García, ¿quién es Nieves García? No tiene nada que ver contigo,
¿no? Eso te iba a decir. Para empezar, no es ni mi hermana, ni mi madre, ni nada por el estilo, aunque sí que es madre de 3 hijos, tiene 43 años, y sobre todo, Juanma, y hay que aplaudir hasta que nos sangren las manos, es la primera yoqueta que gana un Gran Premio de España, y tú dirás, ¿qué me está diciendo este tío? Bueno, pues la primera jinete, la primera yoqueta, como se dice en lo que es la versión femenina del jockey, que ha ganado en el Hipódromo de la Zarzuela nada menos que un gran premio, el Duque de Albuquerque, de categoría A, y además tiene una historia increíble, porque tuvo una caída gravísima en 2016, con apenas 50 kilos domina un caballo de 600. Creo que con eso está todo dicho.
Hola, Nieves.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Una cosa, lo primero, ¿es verdad que te levantas a las 5 menos cuarto de la mañana?
Sí, me está quitando el sueño.
Perdón, ¿eh? O sea, es que nosotros hacemos el programa hasta ahora, claro. Yo, pero te agradezco mucho que te pongas al teléfono en directo. ¿Estabas durmiendo hasta ahora?
Sí, estaba echándome un poquito antes de que ponerme con vosotros y nada, me habéis llamado un poquito antes para espabilarme y aquí estoy hablando con vosotros.
¿Por qué te levantas tan pronto?
Porque el tema de los caballos de carrera nos levantamos muy tempranito para que no se desgaste mucho el caballo con el calor y podamos entrenar bien.
Pero ¿y en invierno?
No, en invierno cambiamos el horario. En invierno pues llegamos un poquito más tarde, ya que incluso las pistas de aquí del Hipódromo de la Zarzuela se pueden llegar a congelarse. Y entonces empezamos pues a lo mejor a las 8 o así de la mañana.
Oye, la primera mujer que gana. Yo me sorprendió muchísimo la noticia.
Sí, es emocionante, la verdad.
Sí, ¿te sí. lo esperabas? ¿Estabas, la había rozado? ¿Sabías que podía llegar en cualquier momento?
Pues si te digo la verdad, he montado solamente dos grandes premios. El primero lo monté hace unos meses así, el Gran Premio de Madrid. También fui la primera mujer en montar en el Gran Premio de Madrid. Sí que he montado alguna categoría un poquito inferior y muchas más inferiores, pero por ejemplo hay algunas que tienen una dotación un poquito más superior, no llegan al valor de gran premio, y esa sí he podido llegar a montarla. Pero por ejemplo el para mí es una sorpresa haber ganado esta carrera, el Gran Premio de Duque de Albuquerque, porque no tampoco me lo esperaba. O sea, ya tenía una buena opción con este caballo, pero tampoco era el favorito.
Oye, perdona las preguntas, ¿cuántos metros son la carrera?
2.000 metros. Sí.
2.000 metros. Uh-huh. ¿Y cómo fue la carrera? ¿Dominaste desde el principio? ¿Sprintaste al final? ¿Cómo fue?
Bueno, las órdenes del preparador era salir y mover la carrera, ir delante. Y es un caballo que tiene mucho paso. Y intentamos darle un respirito antes de lo normal para dar un tironcito antes de lo habitual, para que cuando ellos, los de atrás, quisieran intentar cogerme, pues ya llevase yo un tramo cogido de distancia, y lo que las órdenes del preparador me dijo, sí, al final te pilla, te han pillado, pero es nuestra baza, y al final lo hicimos así y no salió.
¿Participaba alguna otra mujer en la carrera?
No, yo fui la única.
¿Por qué? Porque hay pocas mujeres, teniendo en cuenta que, claro, un jockey o una yoqueta, cuanto sea más ligero, mejor le viene al caballo. Y en teoría, claro, hay mujeres que pueden ser mucho más ligeras que algunos hombres, ¿no?
Sí, pero se trata, imagino que se trata de otra cosa. Por ejemplo, a lo mejor ellos piensan, ¿no?, que nosotros podemos tener un poquito de menos fuerza, ¿no? Porque el cuerpo de un hombre y una mujer son diferentes. Sí podemos desarrollar, pues a lo mejor la capacidad de llevarlo hasta la meta, ¿no? Y a lo mejor tenemos, sí que es verdad que a lo mejor podemos tener un poco de menos fuerza, pero pero bueno, yo creo que no solo está en eso y la gente se tiene que concienciar un poquito. Yo creo que también es algo un poco más, no sé, ¿no? Como algo de costumbre, ¿no? Como que siempre se ha hecho así y como que les cuesta un poco dar el paso de ver un poquito más allá de las narices, ¿no? Y intentar ver que las chicas también pueden hacerlo igual que los chicos, claro.
¿Se pasa miedo en una carrera o se suelta mucha adrenalina?
Se suelta muchísima adrenalina y miedo, bueno, pues depende de las circunstancias. Puedes tener nervios antes de la carrera y demás, ¿no? Pero una vez que se abre la puerta de los cajones, eso ya es otra historia, no hay miedos ni nada, y es meterte en la carrera y disfrutar. Yo por lo menos es así. Miedo, puede pasar miedo si hay alguna circunstancia durante la carrera, pues a mí se me ha caído un caballo o dos, se me han caído delante, se ha pasado por encima. Sí, puede pasar mil cosas, ¿no? Dentro de los cajones, un caballo que se ponga en exceso nervioso, ¿no? Pero realmente no pasar miedo, no debes de pasar miedo.
Porque
¿no?
Dentro del cajón antes de la salida, claro, yo quiero pensar que el animal ahí está agobiado, diciendo, madre mía, a ver qué va a pasar aquí, ¿no?
Bueno, normalmente se entrena pues para que entren tranquilos y demás, pero se te puede escapar de las manos que un caballo sea más nervioso, lo pase mal, tenga algún trauma. Yo hay una yegua que estuve montando que le costaba muchísimo entrar en cajones y lo intentábamos todo, conseguimos algunas y otras veces no lo conseguimos y lo pasan algunos animales, pues lo pasan mal y lo pasan mal también el jockey, claro.
Claro.
Aunque estamos acostumbrados, ¿eh?
Sí, ya, sí.
Te digo que yo, por ejemplo, estoy acostumbrada. Hombre, si no conoces puedes pasar un poquito más como diciendo, oye, perdona, no sé por dónde va a salir este animal. Pero lo normal es que estén entrenados para entrar y que no haya problemas.
Tú tuviste una caída grave, nos decía Ángel. ¿Hace cuánto?
Hace 4 años.
Hace 2016. 4 años. Y con unas consecuencias muy importantes.
Pues sí, fue duro. Fue porque éramos un lote de 18 caballos. Yo iba en cuarta posición por dentro, además. Y el caballo de delante, pues al jockey se le partió el estribo. Y cayó, y mi caballo tropezó y yo caí también. Claro, me pasaron por encima, me dieron golpes por todos lados y suerte que ninguno fue un pisotón que digas tú, oye, pues me ha pisado toda la cara, pero sí que me llevó unos golpes muy grandes, me di en la séptima vértebra, que fue muy poquito, porque si llega a ser más fuerte, pues hablábamos de que me hubiese quedado en silla de rueda. Luego me rompí la encía, perdí dos dientes, la órbita del ojo, el labio lo tenía totalmente partido. Al final fueron mucho más físico que otra cosa, ¿no? Y la cara tenía deformada, cicatrices por todos lados. Yo llegué a casa, cuando llegué a casa de mis hijos, bueno, la pequeña no se quería acercar a mí, eso para mí fue horrible. Y bueno, eso poquito a poco, con mucha paciencia, pues lo pude ir superando. La boca tardé muchísimo, más de un año en terminar de ir al dentista y arreglármelo, ¿no? Y bueno, pues siempre quise montar, volví a montar. Tuve un momento en que sí que tuve un poquito de respeto, ¿no? De, se me venían imágenes de la caída,
pues,
y tal.
No me extraña, es que yo me lo estoy imaginando. Sí. Yo, volver a subirse a un caballo después de eso.
Sí, sí, pero vamos, siempre quise volver a montar. Mi familia nunca lo entendió, mi marido tampoco lo entendía. Y bueno, pues ya te digo, luego cuando empecé a ver un poco las imágenes, cuando salía, yo me sabía que tenía un poco el trauma, quise superarlo. No se lo conté a nadie, porque como tenía tanta gente detrás que quería que, oye, pues si dejes de montar, pues yo quería seguir. Y digo, bueno, si lo supero bien y si no, pues dejaré de montar. Y seguí para adelante y lo superé y disfruto ahora mismo igual que antes, disfrutaba antes de la caída.
¿Cuándo tienes la próxima carrera?
El jueves.
¿El jueves?
Sí.
Vale. Pues te...
Una cosa, tú Nieves eres sevillana, ¿no?
Sí, de Sevilla, sí.
¿Conocerás a Yucatán?
Sí, claro.
¿Es?
Sí, sí, sí.
Es el de Ramos, el caballo de Ramos.
Pero no corre, ¿no? El de Ramos.
Ese no, ese no. Es de raza modelo, española. ¿No?
Raza española, no.
Modelo. Sí. ¿Es tan bueno como dicen? ¿Es tan buen caballo?
Bueno, yo lo conozco, pero de oídas, porque es un caballo famoso y demás, pero pues sé que eso va por morfología, no es lo mismo que un caballo de carrera, que esto es más de competición, eso es más morfológico. Y bueno, sé que es bueno, pero no sé tampoco mucho más.
Claro.
No, Yucatán, un gran
nombre. ¿Se le suele poner el apellido del propietario de los caballos o no? Porque el de Yucatán es Yucatán de Ramos.
¿Yucatán de Ramos se llama?
Sí, sí.
Ah, no lo sabía.
No se suele poner, a lo mejor sí el nombre de la cuadra, ¿no? Cuando pones haces una cuadra para tener tus colores y le puedes poner a lo mejor tu nombre, tu apellido, pero o a lo mejor a un caballo que tengas le puedes poner algo que esté vinculado a ti, pero no se suele poner.
Nieves, ¿tú este jueves corres con el mismo con el que ganaste el domingo?
No, corro con otro que también gané este verano con él y voy a intentarlo otra vez.
¿Cómo se llama?
Plunderet.
¿Cómo?
Se llama Plunderet.
Plunderet.
Sí.
¿Son tuyos los caballos?
No.
No son tuyos.
No. Nosotros tenemos que montar cualquier caballo que nos den.
Y una cosa, y yo sé que es una pregunta muy soez y tal, pero ¿cuánto cuestan estos caballos con los que estás tú?
Uy, depende. Te lo puedes encontrar de 3.000, 6.000 y te lo puedes encontrar de 30.000 o 60.000. O sea, es una variedad grandísima. Hay diferentes categorías de carrera, hay carreras que son muy normalitas y de dotaciones que no son muy altas. Y, por ejemplo, el Gran Premio de Albuquerque era de 24.000 euros y hay caballos que son superiores que tienen mayor valor.
Vale. Te agradezco muchísimo que te hayas despertado para atendernos. Deseo que te duermas lo antes posible para que mañana, ¿sabes? O sea, ahora apaga, sí. Cuelga el teléfono y ya, olvídate de nosotros y a seguir durmiendo.
Bueno, buenas noches a todos.
Buenas noches. Gracias, Nieves.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
O sea, si yo tuviera pasta para comprarme un coche, un caballo, se llamaría, por ejemplo, Vinicius o Tamudo de Guas.
Tamudo de Guas, sí, señor. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partido, Alberto Arauz?
Pues decía uno, Barcelona, Elche, que David Sánchez diga la verdad, no saben qué hacer para ganar un título este año. Me consta que Bale ya está mejor de su lesión, ya ha empezado a tocar Volardo. Entonces, a ver si me aclaro. Ahora, cuando traspasas a un jugador, hay que pagar los años que quedan de contrato. Hay cosas que solo pasan aquí. ¡Qué pena! Sobre el Madrid, dice este oyente, hay que tomar decisiones, por muy dolorosas que sean. Marcelo, Modric y no a mucho tardar Ramos y Benzema tienen que dejar paso. Y otro decía, Reguilón es muy buen lateral, pero Mendy estará en poco tiempo entre los tres mejores del mundo.
Me manda Álvaro Bonrichetti la portada de Tuttosport de mañana, donde dice que la Juve ya ha elegido delantero. Zeko para Pirlo. Así que Luis Suárez, al final...
Que se queda.
Se va ahora el examen, ¿no?
Se queda. A ver qué pasa.
Ojalá se quede porque el Barcelona necesita un 9 y no tiene dinero para fichar. Y no va a fichar a ninguno mejor que Suárez. Porque Depay no es mejor que Suárez.
Sí, pero Depay esta semana lo van a anunciar.
Es otro futbolista. Bueno.
Ya veremos.
Es otro tipo.
Oye, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche, pero es que viene Chema Martínez. Y Joseba, tú quedas.
Sí, me quedo.
Tenemos kilómetro 42 y vamos a ir a altura ahora y quedan cosas todavía.
Yucatán Martínez.
Un abrazo, compañeros.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nos vamos a acercar al precioso municipio de Ladrada, donde aparte de, entre otras cosas, por su castillo, también es famoso por este cine, porque tiene una historia importante que contar.
¿Te imaginas que las abejas se extinguieran? Son mucho más importantes las abejas de lo que parece. Las cifras son preocupantes. En los últimos 15 años, las colonias de abejas han ido desapareciendo.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE. Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
Sal de aquí, no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal de ¿dónde estaban esos zapatos? Y entra en el lujo de tener cada cosa en su sitio. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¡Vigor, gor, gor, gor!
gor, 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 gor. Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. Energisil Vigor.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empiece el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
A ver, equipo, no se queden rezagados. No me gustaría que se perdieran el mejor fútbol de la temporada.
¿Me está hablando a mí, mister?
No, tú ya sé que fuiste de lo primero. Les hablo a todos los que están escuchando la radio ahora mismo. ¡Ánimo, chicos!
Si todavía no estás disfrutando de todo el fútbol, ¿la que estás esperando? Porque con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes, y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42. ¿Sigue Joseba?
Aquí estoy.
Vengo de... Bueno, vengo, no ahora. Esta tarde de noche he corrido.
¿Has corrido?
Sí.
¿Y? ¿Tienes una cara?
Tengo un problema físico importante. Ahora se lo voy a consultar a Chema.
Al doctor
Chema Martínez.
Hola, buenas noches, chicos. Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba. No me digas eso, Juanma. Que el que no puedo correr soy yo. Me cago en la leche.
Llevo 4 meses sin correr.
Pero
sí,
tengo un problema que no es de lesión. O sea, no es ninguna lesión. Es un problema...
Mental.
Personal. Veo que es personal, ¿no?
Es un problema que... Seguramente muchos que nos estén escuchando ahora se van a sentir identificados conmigo.
A ver.
Lo he pasado muy mal corriendo, muy mal. No, vaya, tiene que ver con dolores, no tiene que ver con fatiga, ni con que me sintiera ahogado, ni nada.
Sorpréndenos.
He notado que me botaba la barriga.
Ah.
Bueno, o sea, lo he notado. Es decir,
el síndrome...
O sea,
ese es un motivo más para que sigas corriendo.
Claro, pero iba corriendo y digo yo, bueno, ¿será que he bebido mucha agua y a lo mejor estoy
la
notando...?
La cantimplora, el efecto cantimplora.
Pero he puesto la mano ahí y digo, se mueve. Y se movía.
Sí, el, o sea, efecto, entonces, el efecto eso, cantimplora de gin tonic.
Claro, ese. Esto efectivamente es el efecto verano. La solución es clarísima. Voy a hacer una selección de las camisetas más grandes que haya en el armario y a correr con camiseta grande, evidentemente.
No, eso, Elisa te la arregla en Pispás.
Sí,
o sea, eso, comer, cerrar la boca.
Yo voy mañana a verla, o sea que mira, pues, le voy a dar recuerdos de ti.
Bueno, un Pispás que... no, tiene que ser...
Nah, mira, sí. Esto se va rápido.
Así no, que nada de tiempo, Juanma. Sí, eso,
mira, ¿cuánto has corrido?
Nada, media hora.
Bueno,
media hora, tampoco está mal.
Pero,
tampoco
está mal. Pero por el monte, que, o sea, subiditas, ¿eh? Había subiditas. Bueno, pues muy bien. Lo he pasado un poco.
Mañana 35 minutos y pasado 40.
Sí, sí, mañana salgo 35.
Sí, vale. A ver, si haces 2-3 veces por semana, espácialo para que no lo cojas con muchas ganas, sí. Y luego lo
mañana
dejes.
Voy a salir en bici. Mañana voy a coger la bici por la mañana y el miércoles vuelvo a correr un poquito.
Así alterna, ¿sabes? Sí. Que, además, lo que has hecho ha sido salir a correr encima, salir a correr por el monte, al no ser una superficie plana, obligas a trabajar a más músculos, con lo que vale, estás dando un poquito de caña. Y seguramente mañana tengas un poquito de dolores, molestias, agujetas. Y mira, eso lo combinas con un poquito otro día. Has hecho bicicleta, otro día un poco de trabajo de core, de abdominales, un poco lumbares para dar un poquito ahí brío a esa tripita y paciencia, Juanma. Y sí. Si luego vas a Elisa, pues te va a decir, oye, no comas tanto, vamos a cerrar un poquito la boca durante una temporadita y alternando y lógicamente con
pero
un poco de tipo.
Pero una cosa, si te digo lo que he comido hoy, es que de verdad, he comido 2 tomates con un aguacate para comer, 2 tomates con un aguacate. He merendado 2 ciruelas y por la noche he cenado un sándwich de pollo.
Pero esa no es la solución.
Ya, y que pues y pues qué
no, para claro, mí. Claro. Eso no está mal para hoy, o sea, no, yo creo
que
está bien.
Alimentarse más.
Alimentarse más
adecuadamente, claro.
Sí, pues claro. Ya me alimenté más. Todos estos meses me alimenté más. Así que nada. Bueno, dejemos de hablar de nosotros mismos.
No,
de
ti.
No, de ti. Concretamente de mí. ¿Tú qué tal, Joseba? ¿Tú cómo estás físicamente?
Yo, buf. Fatal.
¿Sí?
Vale. No, hombre, ya se nota, claro. Vale. Hasta que cojas la dinámica otra vez de hacer deporte regularmente y eso se nota.
Bueno, la gran pregunta, ¿correr con mascarilla o sin mascarilla? Chema, ¿tú?
Pues fíjate, correr se hace bastante duro, fíjate lo que estás diciendo, así que si le añadimos el incorporar una mascarilla al entrenamiento, lo que estamos haciendo es que el oxígeno nos llega con dificultad y lógicamente el ejercicio, en vez de ser un ejercicio moderado, en muchas ocasiones se puede convertir en un ejercicio intenso. Con lo cual, mira, de momento tenemos la posibilidad de poder correr sin ella. Así que mi veredicto es correr sin mascarilla, lógicamente, porque supone un extra más de en cuanto a estrés y dificultades a la hora de correr. Así que, bueno, a lo mejor para la gente que quiere entrenar un poquito más e ir acostumbrándose a entrenar con ese déficit de oxígeno, pues posiblemente pueda venir bien, pero es una sensación que agobia y no es como si la gente está cansada o se agobia cuando está un par de horas con ella, hacer ejercicio que el reclamo de oxígeno es mucho más elevado, pues lógicamente yo no lo recomendaría. Hemos visto este fin de semana que se ha celebrado el Campeonato de España en la edición número 100, que un Campeonato de España un poquito atípico porque se ha hecho en 4 sedes, se ha hecho en Alcobendas, en Getafe, en Moratalaz y en Vallehermoso, y se han repartido un poco todas las pruebas. Así una celebración de esas 100 campeonatos, y hemos visto a una competidora en marcha que lo ha hecho, ¿no? Así un poco por reivindicar que también se puede hacer, pero lógicamente hemos estado viendo todo el campeonato y no ha habido absolutamente nadie que compitiera. Hoy en día resulta algo impensable competir en el más alto nivel con la limitación de la mascarilla. Así que, Juanma, si hoy te pones encima la mascarilla corriendo, ahí mira el resultado.
¿Tú te la pones, Joseba?
No, para correrlo.
No.
Vale. Para hacer spinning, por ejemplo, sí. Porque ya los gimnasios te obligan a ponértela.
Sí, en espacios cerrados.
Desde que entró en vigor el pasado miércoles, creo que fue la nueva normativa. Y, hombre, es cuestión de acostumbrarse. Al principio agobia mucho, ¿eh? Agobia mucho porque respiras y se te mete para adentro la mascarilla y no te entra el aire que te tiene.
Claro.
Por eso a mí, a la hora de correr, porque yo soy muy pesado y me cuesta mucho esfuerzo correr, me da mucho miedo ponerme una mascarilla, que no te entre el aire.
Sí, vamos. Sí, sí.
Se nota. Y no, bueno,
aparte, perdona, Chema, es que hay otra cosa. Yo hoy he pensado, joder, es que es un momento, media hora en la que no voy a llevar mascarilla y me va a estar dando el viento en la cara.
Sí.
O sea, que lo he disfrutado. Sí, al final estás sin mascarilla y estás disfrutándolo. Sí, Chema, perdona.
Sí, no, lógicamente, sí, simplemente la sensación, si vas con la mascarilla y al final tendemos a respirar un poquito de aire normal con la nariz, cuando estás un poquito solo y se nota, o sea, lógicamente, lo de la mascarilla, pues tenemos que llevarla cuando la tenemos que llevar, cuando no hay distancia de seguridad, y lógicamente, ahora que podemos correr sin ella, aunque hay deportes, disciplinas en las cuales está obligando a, no sé si es en fútbol sala o dónde es, que en deportes que están entrenando. Fíjate, yo estos días que he estado en la pista en Las Rozas y he visto a los equipos de fútbol y están entrenando mucho con mascarilla.
Sí, sí, es obligatorio, sí.
Me parece, vamos, ya complicar un poquito más, pero está claro que yo prefiero hacer deporte que no hacerlo, y mira, si te la tienes que poner la mascarilla, pues hay que ponerse.
Hay que recordar que la atleta que llevó la mascarilla era Elena Díaz, que además de atleta corrió la prueba de 10 kilómetros marcha, es pediatra y trabaja en el hospital de Cuenca. Entonces ella dice que se la puso, por un lado, para apoyar a sus compañeros y por otro para no contagiar al resto de los atletas, porque ella evidentemente tiene una profesión de riesgo, sí. Y en caso de que tuviera coronavirus no quería, bueno, trasladarlo.
Pues no sé si lo ha visto, no sé si lo ha visto el campeonato, Juanma, pero...
Ah, bueno, por cierto, hay que pegar un palo, ¿eh? Lo siento mucho, yo no soy de criticar a nadie, pero lo que hizo ayer Teledeporte no es de recibo. Estábamos viendo, además está en su casa, en cuanto pasó nos llamamos, estábamos viendo la prueba de los 5.000 metros...
Bueno, poco que se veía, porque realmente no,
sí, bueno,
no estaba
sacando
enredándose
con jabalinas, bueno, pero estábamos viendo, porque corría Fernando Carro y podía haber conseguido un hito histórico, ganar el 3.000 obstáculos y el 5.000, y a falta de tres vueltas, cortaron la emisión y metieron una carrera de Superbike grabada.
Bueno, y los anuncios antes. O sea,
primero
que...
anuncios y luego la carrera de Superbike grabada.
Joder. Una cosa
una prueba en directo, hombre, eso no se hace, joder. Eso no se hace ningún deporte. Yo pensaba que la web...
Imagínate que un partido de fútbol lo cortan en el minuto
85.
Una cosa de ese tipo. Fue horrible porque además lo estábamos siguiendo y bueno, que ha sido un campeonato que ha estado muy bien, ¿no? Y el 5.000, pues al final se lo llevó el gato al agua a Ukelfen, un chaval de 22 años y bueno, Carro quedó tercero y que hubiera ganado también, ganó el 3.000 obstáculos, que estuvo ahí también con Dani Arce, que este duelo, ojito Carro-Arce, que es un duelo que se va a repetir y en el test obstáculos hicieron 8:30-31 y Arce hizo 8:30-65, con lo cual imagínate, en tres décimas, ya casi como la Fórmula 1, se repartieron el oro y la plata. Y en el 5.000 pues no lo pudimos ver y nos quedamos con las ganas. También en el 5.000, fíjate el dato, que estaba Mario Mola, el triatleta, que
es verdad.
Le ha echado un par.
Noveno ha sido.
Noveno, no bajó de los 14 minutos, pero una prueba que era pues muy táctica y quedó noveno por un campeonato de España que,
bueno, dice mucho de él. Mola es un...
Mola.
Mola es espectacular.
Se mete en la moto de España.
Es alucinante.
Una prueba de 5.000 y a correr.
Bueno, le mandé esta mañana un mensaje y dice, cómo mola verte en la pista. Sobre todo los huevos que tienes, porque hay que echarle un par, ¿eh? Y también la pena que hay otro triatleta por ahí muy bueno, un francés que ha quedado tercero en los campeonatos de Francia de 5.000 y está muy rápido. Bueno, y decir también que Irene Escribano ganó el 3 obstáculos, ya lleva 5 campeonatos, Marta Pérez el 5.000. Hemos visto un 1.500 con Kevin López, que hizo un cambio de ritmo quedando 700 metros brutal. La reina, lógicamente, ha sido Esther Guerrero, que ha ganado el 800 y el 1500 y lleva una temporada increíble. Carlos consiguió las dos medallas y luego hemos visto cosas muy interesantes como el de 400, Bernat Erta, que con 19 años hizo 46-19, una auténtica pasada, como he tenido la última recta, porque mola en el 400, cuando todo el mundo va con el ácido láctico, que esa última recta se hace interminable, pues se pegó una remontada que consiguió ganar, ¿no? Así que ha sido un campeonato de España. También Odey de jabalina.
El lunes que viene le vamos a llamar a Odey. A ver, vamos a hablar con él.
Un crack, ¿eh?
Sí.
Torrijos también en triple, o sea que ha sido un campeonato en el cual muchas de las grandes figuras no han querido ir, pero los que ha ido se ha visto gente joven y además eso, intentar dar normalidad un poquito, ver la gente que puede entrenar y que a pesar de todo lo que está sucediendo esta temporada,
claro,
pues que
existe.
Claro, y por eso ha estado muy entretenido, salvo lo del 5.000 que Joseba, estuvimos hablando por teléfono, digo, madre mía.
Yo dije, Cheva, ¿es mi tele? No, dice, no, es tu tele y la mía.
No olvidemos que volvemos a estar en año olímpico. La primera vez en nuestras vidas que vamos a tener dos años olímpicos seguidos. Sí. Porque el año pasado, claro, a estas alturas estamos en año olímpico, pues estamos otra vez en año olímpico.
Y curiosamente puede que los dos sin Juegos Olímpicos.
Han dicho que sí o sí, ¿eh?
Sí. También decían que en el 2020 iba a haber...
No, pero es que ahora dicen como si esa puerta cerrada...
La gente del COI y del COE es la más optimista a nivel mundial de todo.
A ver, diferencias entre una rotura y una contractura. Y pues el tratamiento. ¿Cómo se es que esto es muy importante?
Sí.
¿Cómo sabemos si hay algo, si tenemos una rotura fibrilar, si hay algo roto en el músculo o si es simplemente una contractura y se soluciona de una manera mucho más fácil, digamos?
Pues fíjate, muchas veces la rotura es muy claro porque es invalidante. Te impide hacer el ejercicio, el gesto y el músculo se ve tan afectado.
¿Duele mucho más?
Sí, muchas veces llamamos lo que es el síndrome de la pedrada, que si por ejemplo sueles en el gemelo es como si te hubieran tirado una piedra por detrás y el dolor es de ese tipo, un dolor muy agudo y se le llama el síndrome de la pedrada y normalmente viene, vamos, que es una rotura y te impide seguir. Incluso muchas veces vemos incluso a futbolistas con la mano cuando se le echan en el isquio, ¿no? Que es un dolor muy claro, muy agudo y ese sí que se nota muchísimo. Luego hay en otras ocasiones en que la rotura es muy, muy, muy pequeña y no se sabe diferenciar si es una contractura o es una rotura. O sea, sientes un pequeño dolor, pero puedes seguir haciendo ejercicio y en estos casos no tienes dudas. Lógicamente, un deportista profesional que tiene cuidados y le ve rápidamente, se puede hacer una eco, le ve el médico, el fisio, pues lógicamente son capaces de discernir muy rápido qué grado es de rotura o si es simple, una simple contractura. Pero para una persona normal, ¿cómo podemos diferenciar en este caso? Si es muy claro como es una rotura con esa pedrada, ese dolor muy agudo en ese músculo que te impide volver a hacer el gesto, pues es rotura. Si una cosa que sería un buen consejo, si tú sales a hacer ejercicio y esa molestia, esa contractura de ese músculo, empiezas con una pequeña molestia, pero va a menos, en los 5 o 10 primeros, cuando el músculo se calienta, va a menos, no nos tiene que dar mucho miedo porque posiblemente nos indicaría que sería una contractura. Eso sí, habría que ir al fisio para soltarlo, para intentar minimizar los daños, pero si es una hay rotura, en este caso la molestia siempre va a más y al final te obliga a parar sí o sí. O sea que sí que podemos diferenciar que la contractura es menos agresiva, es menos dolorosa y cuando haces ejercicio de forma suave, poco a poco empiezas a calentar, la
se va solucionando.
O sea que al final, en este caso, tendríamos que hacer caso al dolor, que no deja de ser una alarma.
¿La rotura cómo se cura? Aparte de parando, ¿qué es lo que hay que hacer?
Pues fíjate, para la rotura hay muchísimas cosas. Viene determinado por el grado de rotura de músculos que estén implicados y cómo sea esa rotura. Pero tienes desde tratamiento conservador con magnetoterapia, con contrastes, con toda la maquinaria que pueden utilizar los fisios, ultrasonidos, onda corta, también puede ser la...
¿Epi? ¿Se usa la EPI para eso?
Yo creo para la rotura no, una vez que está cicatrizado ya puedes utilizar la electrólisis. Tienes que darle tiempo, lógicamente si es una rotura y si es una rotura normalmente se suele hablar entre 2-3 semanas, aunque a los fisios tampoco les gusta delimitar mucho, pero más o menos para que la gente se pueda hacer una idea, si tienes una rotura te vas a ir a las 3 semanas seguro y si es una contractura a lo mejor bajando entrenamiento podrías continuar y un poco depende del edema que tengas, de cómo se haya hecho la cicatriz, porque una vez que tiene la cicatriz habría que empezar con un tratamiento de cirias para que no se creas una cicatriz muy gorda, o sea que al final las roturas suelen ser muy complicadas, como todo, ¿no?
Sí, hay que ponerle interés, o sea, no...
Sí, porque si no, exactamente, luego tienes lo contrario, que si no te has recuperado bien, las recidivas, o sea, volver otra vez a lesionarte resulta complicado, vale. Así que, ojito, hay que escuchar nuestro cuerpo, el dolor nos va avisando, ante la duda vamos a un fisio que nos pueda ver, siempre que nos pueda, cuando sea un dolor agudo que nos impida entrenar, pues eso, ¿no? Y evitar hacer el bestia, sobre todo evitar algo intenso cuando tienes esa molestia.
Vamos con las preguntas de los oyentes. ¿Cómo puedo superar una tendinitis en el tobillo izquierdo tras hacer 7 kilómetros en subida?
Bueno, una tendinitis en el tobillo. Se supone tendinitis, hablamos del tendón de Aquiles, quiero pensar, ¿no? Normalmente si tienes una tendinitis volveríamos a lo mismo. Suelen ser 3 semanas lo que suele tardar en recuperar, ¿no? Habría que hacer un tratamiento conservador también en este caso con lo que va muy bien son los ejercicios excéntricos porque potencias un poco el trabajo muscular de una forma distinta. El excéntrico, o sea, el concéntrico sería el ejercicio que estamos habituados. Os recuerdo, concéntrico, nos tomamos una copa, cogemos la copa de la barra y la llevamos a la boca, eso sería concéntrico. Excéntrico sería cuando estamos tomando la copa y la vamos a dejar en la barra. Ese ejercicio del bíceps, que es el que estamos trabajando el músculo, concéntrico sería llevarlo a la boca y excéntrico, venciendo la gravedad y aguantándolo, sería el trabajo excéntrico. Excéntrico es un 150% más potente la musculatura y si eso lo hacemos en el tendón de Aquiles, que se hace, pues imagínate, nos ponemos de puntillas y dejaríamos caer poco a poco el peso, trabajando el gemelo suelo en este caso de forma excéntrica. Eso ayuda a potenciar la musculatura de otra forma, no la concéntrica, y eso potencia el músculo y libera un poco la tensión del tendón. Pero como todo, tratamiento conservador, ir al fisio, lo contraste va muy bien, el calor frío para esa tendinitis y algún tipo de medida con algún tipo de máquina, ya sea magnetoterapia, electroestimulación o con Indiva, por ejemplo, las corrientes de onda corta a mí me va muy bien, la termia, diatermia, o sea, cualquier cosa que utilice el fisio con el que estamos acostumbrados para minimizar esos daños.
A ver, que nos quedan 3 preguntas, rápidamente. Si tengo sobrepeso, ¿mejor solo rodar y nada de entrenamientos específicos? No la hago yo la pregunta, ¿eh?
Depende, o sea, lógicamente el riesgo que asumes cuando vas mucho más rápido obligas a tu musculatura a trabajar de una forma más intensa con más sobrepeso, o sea que lo podríamos hacer algo intenso pero siempre un poquito más medido, no tan exagerado, es decir, si en vez de hacer series de 400 metros, por decirte algo, las haría un poquito más cortas para no obligar a trabajar tan en exceso, ¿no? Porque hay ese exceso de peso que tenemos obliga a articulaciones, a musculatura, a tendones a trabajar mucho más y entonces hay hay que tener un poquito más cuidado, pero yo trabajaría un poquito esa parte aeróbica, más un poco activando la lipólisis para intentar bajar un poquito el peso y luego meter la carga que hace falta.
Después del confinamiento no logro ponerme en mis ritmos de antes, hacía 4.20 por kilómetro y ahora 5.30, ¿será el calor?
Pues es todo, fíjate, yo ya no he vuelto a ponerme desde que
he estado lesionado, pero aquí no dice que haya estado lesionado, claro, es una cosa rara, ¿no?
No, yo creo que muchas veces pierde la gente la motivación porque no tienes objetivos, no ha habido carreras.
Es mucho bajón, o sea, demasiado. Alguien que corría 4.20, de repente que corra 5.30, es mucho, ¿eh?
Ha dejado de trabajar seguramente, ha dejado de tener una planificación un poquito más cuidada y posiblemente haya tenido un bajón en su forma física, haya de tocar a volver otra vez a empezar, a reiniciarse, a hacer un periodo más genérico, volver otra vez a trabajar las pesas y volver a trabajar los ritmos. Quiere decir que ha perdido todo su sistema, su pico de forma y está en el hoyo. Hay que salir del hoyo y eso poco a poco, que no pasa absolutamente nada.
Esta pregunta es un clásico. Yo creo que hasta la semana pasada lo explicó. Pero bueno, lo repetimos. ¿Desayuno previo a salida o no?
Pues esta es una muy recurrente.
Sí, todo el mundo lo pregunta todas las semanas.
Pero fíjate, o sea, al final yo creo que debemos desayunar o comer lo que hacemos habitualmente. Y para no tener problemas digestivos, lo ideal es separarlo un poquito de nuestra práctica deportiva, nuestra actividad. Y los que en lo más osado, lo más avanzado, se permiten poder ir en ayunas, que también nos lo preguntan de vez en cuando. Pero tampoco conviene desayunar en exceso, quedarse siempre corto. La sensación de, oye, me he quedado con hambre y cuando termine de entrenar, de hacer mi actividad, pues ya recargo otra vez las pilas.
Yo sobre todo digo, por lo menos en mi caso, que tengan cuidado con el zumo de naranja. O sea, el zumo por la mañana, luego si sales a entrenar te genera un poco de reflujo, de acidez, aparte te ablanda.
Yo es que no me tomo nunca zumo.
Yo tampoco, porque me pasa como a ti, Juanma, los cítricos por la mañana, los zumos en general no los puedo tomar y yo soy más de café. Cada uno al final se acostumbra, los organismos son
pero
sabios.
Es algo muy habitual en el desayuno continental, en el Mediterráneo, es decir,
pero normalmente no muchos deportistas no suelen tomar mucho zumo, salvo que lo hagas eso, a lo mejor con mucho más antelación y sí que puedes tomar el zumo, ¿no? Pero si vas a salir relativamente cerca, mucha gente no lo toma por eso mismo, porque provoca cosas raras ahí en tu organismo y no es lo ideal para salir a entrenar.
Muy bien, Chema, pues el lunes que viene hablamos.
Hombre, aquí estamos, a ver si os puedo decir que puedo correr un ratito, ¿no? Que no haya sido tú el único que hayas corrido esta semana.
No, esta semana tengo que salir por lo menos un par de veces más. Un abrazo, Chema.
Besitos, chao. Adiós.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. Se quedan con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.